En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información.
¿Qué tal? Buenas noches, 11 de la noche y 33 minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE, en directo con todos ustedes después del tiempo de juego de Eri Frade, en el que ya tenemos un semifinalista de Copa. La Real Sociedad, que ha ganado en Vigo, en Balaídos 1-2 al Celta, con goles de Oyarzábal y de Becker. Marcó Luca de la Torre en el descuento para el Celta. Parecía que apretaba ahí un poco en los últimos minutos el equipo de Rafa Benítez, pero la Real ha sido muy superior en el partido y estará el viernes en el bombo, como decimos, de las semifinales. Mañana salen otros dos semifinalistas. A las 7:30, Mallorca-Girona, y a las 9:30, Athletic Club, Fútbol Club Barcelona, partidazo en San Mamés. Y ya saben, queda para el jueves a las 9 de la noche en el Metropolitano el partido entre el Atlético de Madrid y el Sevilla. El viernes, insistimos, el sorteo. Luego estaremos en Balaídos para conocer las reacciones a esta victoria de la Real. Bueno, ya podemos hablar con el presidente de la Real Sociedad en el partidazo, que es Joseba Larrañaga. Hola, Joseba.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas a todos.
Primera valoración de la presencia en semifinales.
Pues, ¿qué voy a decir? Pues muy positiva. Temporada espectacular. Ya está entre los cuatro mejores de la Copa y a por el título.
Bueno, pues ahora nos
contará. Sin miedo ninguno. Sin miedo.
Sin miedo. Nunca hay miedo. Tenemos una grandísima noche de radio por delante, porque está Joseba Larrañaga, pero es que además está preparado Roberto Palomar. Hola, Roberto. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Elías Israel. Hola, Elías.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
En Barcelona, Dani Senabre. Hola, Dani. Muy buenas.
Muy buenas a todos.
Luego estará Siro López y está Isaac Fouto. Hola, Fouto.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas
muy
noches.
Muy buenas. Todo en un día en el que va a haber grandes protagonistas en el partidazo. De verdad, yo hoy no dejaría de escuchar la radio, va a ser una grandísima noche de radio, y todo en un día donde se ha caldeado todavía más el asunto de los árbitros entre Madrid y Barça, y además con declaraciones muy importantes, declaraciones sobre todo desde Barcelona, unas de Joan Laporta. Se han conocido esta tarde, es una entrevista que le han hecho los compañeros de Mundo Deportivo, aprovechando la gala que celebraron en el día de ayer. Hoy han publicado una entrevista, o el avance de una entrevista, que supongo que publicarán mañana en El Papel. En este avance de 3 minutos de entrevista de Laporta, no se corta el presidente del Barça y habla de una competición adulterada. Pero atención, es que antes de decir que la competición está adulterada, él muestra una confianza absoluta, o mejor dicho, un respeto, dice, respeto absoluto hacia los árbitros.
Tengo un respeto absoluto por el colectivo arbitral, lo he dicho, y lo digo sin fisuras, pero también estamos viendo unas situaciones que nos están preocupando mucho y que, de seguir así, bueno, pues será muy difícil que consigamos los objetivos, ya lo dijo nuestro entrenador. No se puede adulterar la competición más con decisiones como las del domingo, este domingo pasado en el Bernabéu.
Esto es lo que dice Laporta en Mundo Deportivo. Por la mañana, Xavi, en rueda de prensa, antes del partido frente al Athletic. Pregunta de Elena Condis, respuesta de Xavi.
¿Crees que la Federación o el Comité Técnico de Árbitros debería hacer algo para responder a estas presiones que reciben?
Pues no lo sé, eso es una pregunta para la Federación y para los árbitros, si se sienten condicionados o no ante estas situaciones de vídeos, de presiones, de que condicionan, no lo sé. Me preguntáis cosas que no, que por educación muchas veces os contesto y luego me metéis unas hostias como panes. Pero no es que eso no es una pregunta para mí, ni la polémica. La polémica está en Madrid. Los árbitros, a preguntar a Medina, a Cantalejo, qué pasó en los audios. No, no soy yo el que tengo que contestar, yo doy mi opinión. Pero es que yo no os controlo a vosotros, yo no controlo la prensa, yo no. Quizá otra gente sí, pero yo no. No tengo amigos en el mundo de la prensa, ¿no? Y me dedico al fútbol.
¿Cuántos mensajes en cada frase, eh? En cada frase. Yo no controlo a la prensa, quizá otros sí. Yo no tengo amigos en la prensa, otros sí. Luego analizamos todo lo que ha dicho Laporta y todo lo que ha dicho Xavi en la previa de este partido de Copa, en el que, por cierto, a lo mejor juega Iñaki Williams en el Athletic. Estaba en la Copa de África, pero su selección ha caído eliminada, no jugó en el día de ayer, estaba pendiente de los resultados de hoy, está volando hacia París y mañana coge un vuelo a París privado para llegar a Bilbao. Así que, en principio, podrá estar disponible para Valverde y a pleno nivel competitivo, por decirlo de alguna forma. Por cierto, mañana pita Sánchez Martínez y Prieto Iglesias en el VAR. A ver qué día tienen en San Mamés. Todo esto, el día en el que se han filtrado más audios del asunto del VAR, en Gigantes han publicado, han emitido más audios del VAR del partido Real Madrid-Almería, y ya los árbitros han denunciado esto, Fouto, y ya está la Guardia Civil detrás de quién puede haber filtrado esto, ¿no?
Sí, lo ha denunciado la Federación Española de Fútbol esta misma mañana, una denuncia ante la Guardia Civil por ese robo, ese hurto del vídeo, la imagen, el streaming íntegro, el audio del VAR del partido Real Madrid-Almería que ha sido filtrado al periodista Gerard Romero. La federación sigue manteniendo esa investigación abierta, interna, para ver quién ha sido, pero después de lo de hoy, Juanma, ya se confirman varios asuntos. El primero, que era una filtración interesada para atacar al Comité Técnico de Árbitros y a Medina Cantalejo. Ayer, cierto sector del madridismo más cercano hablaban de que se había filtrado solamente el audio de Vinicius para perjudicar al Madrid. Hoy se ha hecho público el audio de Ceballos, que es en teoría beneficia al Real Madrid, con lo cual hoy esa teoría ayer del trompeterismo se ha caído y, por tanto, la filtración era interesada y era un ataque directo contra el CTA y contra Medina Cantalejo. Se filtra un partido mediático, un partido del Real Madrid, con toda esa intención para atacar a un presidente de los árbitros que está en sus peores horas.
Luego lo comentamos, analizamos el tema, cómo viene la semana, cómo está el ambiente de caldeado. En el Madrid han renovado ha militado hasta el año 2028. Resultados de la Copa de África: Angola 2, Burkina Faso 0, Mauritania 1, Argelia 0, Gambia, clasificados Angola y Burkina Faso, y Gambia 2, Camerún 3 y Guinea 0, Senegal 2, clasificadas Senegal y Camerún. Y además el Chelsea, vuelta de semifinales de la Carabao Cup, ha ganado 6-1 al Middlesbrough. 6-2 en el global. El Atleti cierra el fichaje, tiene acuerdo verbal con el Amberes para el fichaje del centrocampista belga Arthur Vermeeren. Ojo, acuerdo de 27 millones de euros. 27 kilos, vaya pasta. La mitad de lo que vale el Gran Premio de Fórmula 1 de Madrid vale este hombre. El Bayer Leverkusen se ha hecho con la cesión de Borja Iglesias hasta final de temporada. Esta mañana se ha hecho la presentación de la Fórmula 1, ahora lo contamos. Alcaraz se va a medir a las 11 de la mañana a Zverev en los cuartos de final del Open de Australia. Embiid anotó 70 puntos en la NBA ante los Spurs, batiendo el récord de la franquicia, de los Sixers. Y La Sociedad de la Nieve, la película de la que hemos hablado aquí en el partidazo con Bayona y con Roberto Canessa, uno de los supervivientes, está nominada a 2 Óscar. A 2 Óscar. Y lo digo porque además hoy vamos a tener un programa de radio especial, porque hoy está en directo aquí en el partidazo José Luis García, el primer ganador de un Óscar, que cumplió el sábado 80 años. Y nos apetecía muchísimo que hablara con nosotros en esta gran noche de radio. Antes, lo de la Fórmula 1, que suena así en la versión más Spanish del mundo. En la sintonía de la Fórmula 1, pero pues eso, con guitarra, con palma, con la gracia de... con la gracia de Madrid y con la gracia de España y con el sabor de Madrid y con el sabor de España. Hola, Carlos Miquel, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Hola, Lobato, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juanma?
¿Os ha gustado la presentación? ¿Habéis disfrutado?
Mucho, mucho. ¿Sí? Sí. La actuación de Wow ha sido fantástica, del grupo que actúa siempre en IFEMA.
Sí.
Ha sido magnífica.
El musical que repasa décadas y décadas de la historia de la música.
Además, hay un momento dado, ya que es un poco entra en locura, porque salen ahí un tenor y una soprano. No sé, me ha parecido espectacular y me ha parecido que representa el espíritu de esta carrera,
vale,
que es show y competición.
Oye, esto arranca en 2026,
sí.
¿Se sabe en qué mes de será la carrera?
No se sabe, pero si quieres colocarte bien en Europa, tiene que ser de las primeras de Europa, tiene que ser o abril o primeros de mayo.
Vale.
Eso es así.
¿Se sabe si es diurna o nocturna?
No, pero he hablado con los organizadores y no descartan que la carrera sea nocturna. Dice que eso habrá que verlo.
Vale.
O sea, que puede ser que sea nocturno.
5 kilómetros...
5,4 kilómetros, 20 curvas.
20 curvas. Y todo por IFEMA, zona de Valdebebas, sí. No hay ninguna sorpresa, no se meten en un pabellón, como decías tú.
No, no entran en un pabellón, no hay una curva fiesta, va a ser bastante normal, pero sí que es verdad que la parte que va a ser permanente, que es donde está el Mad Cool, va a ser una zona muy rápida. La curva peraltada tiene un peralte tremendo, más que la que tiene, por ejemplo, Indianápolis,
sí.
Y eso va a hacer que sea muy bonito de ver. Además va a haber otro peralte justo detrás. Toda esa zona va a estar muy bien. Y luego es verdad que hay una parte más normal de circuito urbano, con curva de 90 grados, pero no me parece una pista que tenga mala pinta como circuito de carreras. Yo creo que por lo menos está bien pensado. Los italianos que lo han diseñado, yo creo que no está mal pensado, pero eso sí tiene que ser homologado por la FIA, que todavía no ha sido homologado.
110.000 personas caben en el recorrido de espectáculo.
Dice que cree que pueden llegar a 140.000, pero 110.000 en los primeros años sí que van a estar.
Cada día, claro, porque son tres días de...
Efectivamente, viernes, sábado, domingo. Lo que pasa es que el planteamiento que quieren hacer es vender paquetes en que cada día haya una atracción en IFEMA hasta que llegue el plato fuerte, que sea la Fórmula 1. Y que sea un gran premio de una semana. Esa es la idea. Y por eso quieren atraer a 85.000 turistas. Eso es una barbaridad.
Habrá que dejar algo de sitio para los madrileños también, ¿no?
Bueno, sí, también.
Claro, a ver si van, si de 110.000, 85.000 son ya, de fuera. Ya. Los de Hortaleza y por ahí no pueden ir a ver la Fórmula 1.
No, hombre, supongo que los 85.000 es en total del fin de semana. Sí.
Vale, vale. Con los que van a trabajar y todo eso. Los equipos y todo eso. Lobato, te está escuchando la presidenta de la comunidad. Quiero que me digas si te gusta o no te gusta... A priori, este gran premio.
¡Ah, qué susto me has dado, macho!
Sí, a mí
no, ¿qué pensabas? Que te iba a preguntar si te... No, nos metamos en líos. Si te gusta el gran premio, el circuito, etcétera, etcétera.
Mira, para mí, después de haber dado muchos tumbos por el mundo y haber estado en muchos circuitos y en muchas ciudades y en muchos países, cuando iba al circuito de Barcelona-Cataluña y era el gran premio de España, era una locura para mí, ¿no? Porque me sentía un poquito en casa. Pero el hecho de que dentro de nada, dentro de dos años y unos meses, se haga una carrera de Fórmula 1, que es lo que me tiene ocupado desde los últimos 20 años, se haga en la ciudad en la que vivo, en la ciudad en la que me acogió, porque, como tú bien sabes, Juanma, Madrid es una ciudad abierta, es una ciudad que nos recibe a todos con los brazos abiertos, que nos sentimos madrileños a pesar de que hayamos nacido en Asturias y parte de nuestra vida esté también en Asturias, ¿no? Y que podamos ver las cosas que nos apasionen como la Fórmula 1 en las calles o en la ciudad donde vivo, para mí es un sueño. No soy muy fan de los circuitos urbanos, lo he dicho aquí en alguna ocasión, sí. Pero acepto que es la moda y es lo que está pidiendo ahora mismo la Fórmula 1 y parte de los espectadores. Soy más partidario siempre de circuitos más clásicos, pero eso no va a enturbiar el alegrón que nos hemos llevado hoy con esta noticia que, bueno, estaba más o menos adelantada. Todo el mundo sabía que iba a haber Fórmula 1 en Madrid y yo estoy muy contento. La verdad es que estoy francamente contento porque creo que va a ser muy bueno para la ciudad, muy bueno para nosotros, muy bueno para el deporte español. No solo es una cuestión de Madrid, yo creo que es una cuestión de España en general. Volvemos a poner una bandera y vamos a ser el centro de atención de mucha gente que nos va a ver desde muy lejos.
Presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Bienvenida al partidazo.
Muchas gracias.
Creo que no es habitual verla a usted en programas de deportes. Aquí... Esto,
bueno.
Cuidado, cuidado con los programas de deportes, que piensan, mira, qué simpático los de deportes, aquí hay...
La presidenta estuvo en Radio Marca, Juanma.
Ah, es verdad.
Claro, claro.
Sí, pero, bueno, no es lo mejor que he hecho, la verdad. Radio Marca, bueno, la oportunidad, bueno. De verdad, puedo estar más agradecida, pero...
¿Qué hacía exactamente en Radio Marca? ¿Qué era lo que hacía?
Pues hacía producción. En realidad también me habían llamado para partes de publicidad. Yo estaba en tercero de carrera, aproximadamente, y ya llevaba mucho tiempo trabajando en emisoras de radio y dando vueltas, y entonces nos llamaron para hacer prácticas en el departamento de publicidad, no producción, y el primer día me plantaron en la producción del programa de la mañana, tú imagínate.
¿Quién lo hacía?
Y ahora mismo
Vicente Ortega.
Ortega.
Llamaba para felicitar cumpleaños. Era Vicente Ortega, sí, porque lo hace mucho.
Era Vicente Ortega. Entonces, ¿qué pasa? Que en las ruedas de entrenamientos, claro, es que hablamos de hace más de 20 años.
Claro.
Pero alguna le he visto, sí. El caso es que en las rondas de entrenamientos todo se acababa más o menos a la misma, ¿no? Entre las 12 y media,
claro.
Y todas a la vez llamaban, ha terminado el entrenamiento de tal. Y entonces, claro, al tercer cuarto estadio, claro, yo me perdí y dije, ¿el estadio de quién? ¿De qué campo es este? En fin, es que fue lamentable. Entonces, yo hice lo que pude, luego hice mis reportajillos, editaba, Bueno, trabajé, estuve ahí unos meses, entonces estoy muy agradecida, como lo estoy en todos los lugares de donde he tenido la oportunidad de hacer prácticas, aunque fuera de becaria, pero eran oportunidades que se daban y que hay que aprovechar, porque cuando uno está recién licenciado en periodismo o está en la carrera, como era mi caso, pues evidentemente hay un momento en el que son oportunidades.
Claro.
Y además,
claro,
estás aquí porque quieres, ¿no? El caso es que al final ya por dignidad dejé de ir, porque
por
era no era lo mismo. Vale, vale.
Bueno, ahora entonces se dedica usted a la política. Y hoy he estado en la presentación de la Fórmula 1. Me gustaría saber cuánto tiempo ha tardado en cocerse este plato que se ha mostrado hoy al mundo. ¿Desde cuándo está Madrid trabajando en esto? ¿Cuánto tarda una ciudad como Madrid en conseguir un premio, un gran premio de Fórmula 1?
No sé todos los detalles acerca de las conversaciones que ha mantenido José Vicente de los Mozos, el presidente de IFEMA, por su cuenta, pero de esto ya llevamos hablando más o menos 2 años.
2 años.
Hemos hablado, aproximadamente es el tiempo que hemos estado hablando de eso, desde que yo le transmití la ilusión que tenía por celebrar un evento de estas características y él me dijo que ya estaba sobre la pista. O sea que eso es más o menos cuando hemos empezado a hablar con él. Pero si esto lleva más tiempo, yo ahí ya lo desconozco, la verdad. Porque él también viene de un mundo que es del motor, claro. Entonces es verdad que él tenía a su vez pues posicionamiento importante para eso. Entonces no sé si exactamente cuánto tiempo antes, pero a lo mejor él ya venía hablando con ellos.
¿Esto le va a costar dinero a los madrileños o los madrileños van a recibir dinero de la Fórmula 1?
Pues encima de todos los beneficios que va a dar a Madrid, no hemos comprometido dinero público, no hemos puesto dinero público y esto se va a hacer todo con colaboración público-privada. Nosotros ponemos el marco, las facilidades y luego todo lo que es la ciudad y la región de Madrid, pero son empresarios, es la iniciativa privada la que va a poner el dinero, la que va a arriesgar y por tanto nosotros somos los que agradecidos lo vamos a facilitar. Así es como trabajamos en esta administración. Creemos en esa colaboración público-privada que da muy buenos beneficios y que además, no, como digo, no compromete prácticamente nada. Al revés, multiplica lo que hay. Y yo creo que hay una cosa que es excepcional en esta situación y es que no hemos tenido que inventar, aunque luego gracias a la Fórmula 1 vendrán nuevas empresas, muchas empresas, nuevos proyectos. Digamos que Madrid no ha tenido que transformarse ni hacer nada artificial para 3 días, cara a la galería. Bueno, en este caso una semana. Madrid ya tiene una oferta turística sin igual. Este 2023 hemos alcanzado los 14 millones de visitantes. Ahora mismo estamos en la meca de la gastronomía a nivel mundial. Somos tercer destino en musicales, segundo en conciertos de Europa. Hemos sido hace poco elegidos la capital como la ciudad del mundo con el mejor ocio nocturno. Tenemos reales sitios en patrimonio de la humanidad, sí, encima está esto pegado a un aeropuerto, a un hospital público, 15 minutos en metro, en fin, es que potencia todo lo que tenemos, pero es que luego además ya son empleos directos, empleos indirectos y además al servicio de España, porque nosotros por una ley que tenemos de mercado abierto y otras iniciativas que hemos puesto en marcha, todos los españoles o no españoles, pero que vivan, que pagan impuestos en España, evidentemente, que sean autónomos, empresarios, desde cualquier punto de la geografía puede operar en Madrid sin tener que meter licencias añadidas. Estamos fragmentando España a veces las administraciones de manera que somos 17. Y esto lo que va a permitir es transformar en riqueza a muchas provincias de España donde haya personas que tienen aplicaciones, comercios, tiendas o proyectos que puedan crecer con la Fórmula 1.
¿Se han garantizado ustedes que realmente se muestre Madrid al mundo? Es decir, al final el circuito está en una zona, claro, es una zona muy impersonal, con todos los respetos, ¿eh? Es una zona que no es la zona más característica de Madrid. Una zona próspera, una zona donde hay una actividad económica importante como es IFEMA y todo esto, una zona nueva, está Valdebebas, está, lo dice, el aeropuerto, cerca del Wanda, o sea, el Metropolitano, etcétera. Pero claro, ¿se va a ver la Castellana? ¿Se va a ver el nuevo Bernabéu? ¿Se van a ver las torres? ¿O la gente va a ver allí una cosa así como muy plana con los polígonos o los pabellones de IFEMA?
Es hombre, que yo creo que cuando uno va a ver un evento deportivo, va al evento deportivo. Y luego dice, ¿y qué más hacemos? Pues mira,
no, digo los que lo ven en la tele. Claro, que los que ponen el Gran Premio de España en la tele, ¿verán Madrid o van a ver solo...?
Pues verán pues lo que salga en los drones, lo que salga en la publicidad, en anuncios, etcétera. Y más toda la prensa internacional que venga durante esos días, que la verdad es que trae con ellos, va a tener una repercusión mediática sin igual, pero durante la celebración del propio evento pues se ve esto. Porque además... Precisamente en la localización donde se celebra hay una zona de musicales, hay tres musicales, está un hospital público, el Zendal, que además tiene una arquitectura singular por el Instituto de Medicina Legal que tiene ahí, junto con la T4, que es maravillosa, pero es cierto que se ven edificios nuevos, modernos y mucha zona verde.
Vale. Me ha convencido. A ver...
No sé yo, te veo y todavía reticente, pero te voy a convencer, hombre.
Sí, bueno, es que claro, es que con lo bonito que es Madrid, que no digo que no sea, pero que con lo bonito que es Madrid, da pena, pues eso. Es que me imaginaba los Ferrari por la Castellana.
Muy bonito, pero es que no podemos tener la capital del país bloqueada una semana. O sea, es inviable, pero porque no le podemos hacer esto en el día a día también a los madrileños. La vida sigue en Madrid. Es que además... La oferta que tiene en Madrid hace que la Fórmula 1 sea el mejor evento, el mayor, y evidentemente por el que apostamos y que puede ser la puerta a otros muchos, ¿eh? Porque además somos ambiciosos y queremos ir a más siempre.
En 2026 cohabita con Barcelona el Gran Premio, ¿no?
En principio sí, lo que pasa es que el problema es que hay una duplicidad de contratos, porque Barcelona tiene Gran Premio de España de Fórmula 1 de 2026 en su contrato. ¿Qué pasa? Que tiene que renegociar FOM y Barcelona, existe la posibilidad de que Barcelona... estuviera ese último año con un gran premio, llamándose Gran Premio de Cataluña, existe esa posibilidad, y no lo ha descartado Stefano Domenicali, dice que por qué no, y que sigue siendo Fórmula 1 para ellos Barcelona, y que van a seguir hablando de Fórmula 1 con Barcelona. La intención de Cataluña es prolongar 10 años, eso es lo que parece difícil.
¿A Madrid le importa que Barcelona siga estando en la Fórmula 1 o preferiría tener la exclusividad en España de la Fórmula 1?
Eso no depende de mí. Para mí, como Cataluña es España, para mí, para todos, es lo que hay. Pues yo quiero lo mejor para Cataluña, para Barcelona, para Galicia, es decir, que quiero lo mejor. Si se puede, me alegraría mucho, pero es algo que no depende de mí. Es que no tiene nada que ver un premio con el otro. O sea que no puedo decir más que yo estaré a su entera disposición, como lo he dicho siempre, de todos los catalanes, por si podemos hacer cosas juntos, crecer juntos. Y además, mira, hoy es un anecdótico, en realidad, el evento que hemos celebrado, porque lo ha presentado una mujer canaria, este evento lo ha traído un italiano, ha sido por iniciativa de otro empresario vallisoletano, y mira, un Paco Lobato que está con nosotros, que es referencia en la retransmisión de la Fórmula 1, asturiano, y todos juntos en Madrid somos ciudadanos que vivimos de una forma parecida, con ganas, con alegría, dando lo mejor de nosotros mismos, trayendo proyectos.
Sí, sí.
¿Cómo me va a importar la diferencia geográfica, no?
Perfecto. Han ido en metro hoy, ustedes. La he visto con Domenicali en el metro y con el señor de IFEMA.
Sí, sí, con José Vicente
López. El alcalde de Almeida también.
Sí. Sí.
Pero ¿desde dónde han ido? ¿Desde dónde lo han cogido?
Lo hemos cogido la T4.
En la
y
T4.
Luego hemos hecho, sí, y Ángel Asensio, el presidente de la Cámara de Comercio.
Domenicali querría ir en business en el metro, porque no creo yo que haya subido muchas veces ese Domenicali en metro, lo habrá dicho. ¿Dónde está la cabina de business? ¿Dónde está?
Nuestro pase de business, todo nuevo, moderno, vigilado, que estaba, que daba gusto. Y luego encima nos hemos ido cruzando con gente que venía de los distintos aviones y es que parecían extras. Parece que los habíamos puesto ahí.
Ah, o sea, eran de verdad. O sea, yo pensé que eran extras,
todo el
claro.
Mundo, escalera arriba y abajo, buenos días, estaban todos encantados, la verdad es que muy simpáticos, porque la gente en Madrid es muy simpática, y entonces él decía, oye, pues qué buen ambiente tenéis en Madrid, claro, digo, visto.
Claro.
Así que han quedado de maravilla, digo, parece que los he pagado.
Es que Madrid comparado con Italia del Norte es muy alegre.
Sí.
Italia del Norte es un
he
poquito
sorprendido, lo ha comentado.
Usted quiere que gane Carlos Sainz el Gran Premio, ¿verdad?
Bueno, la verdad es que ahora empezamos a tener corazón partido, porque yo no soy regionalista, pero si nos ponemos, sí que es cierto que me gustaría, desde luego, que por la saga de campeones madrileños que tenemos, pues triunfara. Pero si no es él, pues Fernando o quien fuera, un español.
Vale. ¿Y usted Esto se firma hasta
2035, está firmado.
¿Puede que sea usted presidente del gobierno de España cuando esto acabe? Cuando llegue... Porque la progresión que lleva, becaria de Radiomarca, candidata, presidenta de la comunidad, mayoría absoluta, es que la progresión puede acabar o de papa, que lo veo más complicado, o de presidenta del gobierno.
O de la OTAN, o la ONU.
O de la OTAN.
Pero, pues, sí. No ha ocurrido. Pero te diré que he sido muy becaria, ¿eh? No solo he sido de Radiomarca, he sido muy becaria muchos años de muchos sitios. O sea que yo creo que la progresión ha sido más despacio de lo que parece, ¿eh?
¿Van a invitar ustedes a Pedro Sánchez al Gran Premio?
Pues mira, me gustará invitar a las autoridades que estén en ese momento, que espero que no sea él, pero invitarle al que esté, porque ojalá fuera Feijóo, y si no, pues a él también, porque sí que es verdad que me gustaría que el presidente de mi país estuviera en un evento de esas características. Y cuando me piden entradas, que las pedirán, se las daré encantadas a los miembros del gobierno, porque van a ver la alegría y la forma de celebrar un evento de esas características en Madrid. Lo hemos demostrado con la COP, con la cumbre del clima, con la cumbre de la OTAN. Madrid está preparada para albergar eventos así y, además, como digo, sin comprometer el centro de la ciudad. Imaginaos ahora en los próximos 2 años con el nuevo Bernabéu, con la cantidad de trabajos y de cosas que se hacen en el día a día, tener la ciudad colapsada sería inviable, ¿no? Creo que la ubicación, por eso la defiendo a ultranza.
Presidenta, todo esto era también para preguntarle qué opina usted del arbitraje del Real Madrid-Almería. O sea, quiero decir que en el fondo teníamos que llegar a este punto.
Sabía yo que me iba a caer algo así.
¡Hombre,
pero
no, hombre!
No, creo que no están todos los clubes para hablar, pero si no lo hace, ni siquiera el Real Madrid, no lo voy a hacer yo. No soy su portavoz, pero...
¿Pero usted vio el partido?
No, no lo vi, pero sí que he visto las polémicas, las he seguido, claro, cómo no.
Recuerde sus tiempos de Radiomarca, adelante. ¿Qué le parecieron las... vamos con la jugada.
No puedo.
¿Por qué no puede? Si usted es madrileña, usted es la presidenta de los madrileños, ahora se sentirán desamparados algunos aficionados del Real Madrid sin el apoyo...
No hay ninguna duda de con qué equipos estoy y las cosas que defiendo. Vamos, no. Nada. Yo, como en los derbis, que en los derbis no me mojo, pues un poco así estoy.
Ya.
¿Qué voy a hacer yo haciendo otra polémica? Pues no tengo ya bastantes para hacer el arbitraje, fíjate.
El VAR, ¿usted le gusta el VAR a usted?
Pues no.
¿No le gusta el VAR?
No, ya no. Yo creo que al final, milímetro arriba, milímetro abajo, por un segundo nos ponemos, estás quitando al final la autoridad al árbitro, y de toda la vida el árbitro decía una cosa, la contraria, se nos olvidaba a los 2 minutos el trauma y seguíamos para adelante. Y ahora ya están todos los partidos intervenidos constantemente, parados minutos, perdiendo la gracia, ya no le veo tanto el sentido. Pero vamos, es algo personal, ¿eh? Y también te digo que de alguien que no está...
Bueno, hombre, sí, no es una opinión institucional de la Comunidad de Madrid sobre el VAR, solo faltaba. Con Almeida, ¿con Almeida ¿qué tal? Ha salido torcido, ha salido del Atleti.
Eso sí, le tenemos mucho cariño, entonces, bueno, no es perfecto, pero ahí está. Pero es verdad, te diré que, sobre todo, teniendo el Athletic a ese presidente de Cerezo y gente tan maja del club y del equipo, al final a mí me cuesta mucho posicionarme. Yo si juega en el Madrid y el Athletic, no estoy ahí. O sea, no puedo dividirme, porque soy de ida del Madrid y de vuelta soy del Athletic. Ahora bien, todos los que jueguen con el Madrid, estoy con el Madrid, y ya dependiendo con quién jueguen... Otros, por ejemplo, ya hay equipos que me caen menos bien y ya pues también tengo claras ahí, digamos.
Hay equipos que le caen menos bien, sí. Bueno, lógico, a cualquier aficionado de fútbol, lógico. Hay equipos, sí, que le caen menos bien.
No nos sí, imaginamos el Barcelona se refiere, ¿no?
Senabre, ¿tienes alguna sospecha? Es que Senabre es nuestro comentarista en Barcelona.
La verdad es que te has hecho pensar eso.
La verdad es que no se me ocurre ninguno. Estaba escuchando, no me ha venido ninguno a la mente.
Vale. Antonio Lobato, ¿alguna pregunta para la presidenta? Que te ha pedido que narres tú el Gran Premio, por cierto, que a ver si encuentras trabajo de una vez, macho.
Sí, claro. Sí, me lo han dicho esta mañana. Pues sí. Ojalá que esté narrando en 2035 todavía.
En con la cachava. Además, qué orgullo.
Claro. Sí, eso molaría mucho. Yo lo único que le voy a dar un consejo, que a ver si para cuando sea el Gran Premio ya no es usted presidenta de la Comunidad de Madrid, y lo es del país, porque no sabe la cantidad de entradas que le van a pedir. O sea, es que eso sí que va a ser una locura.
¿Cuántas tiene, por cierto? ¿La comunidad cuántas entradas va a tener?
Yo qué sé, imagínate, yo no me he planteado eso. Pues, si ya estoy en ese detalle, Pero bueno, intentaré ser ecuánime.
Yo lo digo por experiencia. Y otra cosa que se me ha ocurrido, según presionabas ahí, Juanma, señora Díez Ayuso, podía haberle dicho a Juanma Castaño aquello de me gusta la fruta también, porque ha sido un poco me gusta la fruta en el atolladero que la ha metido en algún momento.
No, hombre, no. Yo soy una persona...
Bueno,
no. No, ha sido un poquito malvado, sí, con lo del bar.
Yo lo de la fruta lo reservo para otros momentos, pero bueno... Va a estar bien, la verdad es que estamos muy contentos y además yo creo que para Madrid ha sido una ilusión y ojalá que para España entera, porque lo hacemos pensando siempre en todos y la verdad es que nos hace una ilusión tremenda. La cantidad de cosas que podemos contar, que vamos a hacer, lo que va a suponer para tantos... Bueno, hoy cada vez que me encuentro con niños o con chicos jóvenes estaban entusiasmados por la Fórmula 1 y el pensar que se hace...
Está muy de moda, sí.
Pensar que se hace en tu capital, que además es la región capital, es la de todos, pues la verdad es que a la gente le llena de orgullo y es un revulsivo, ¿no? Una cosa lleva a la otra, es un estado de ánimo también esto, ¿no? Mm. Eso significa que puedes, si alguien como la Fórmula 1 se fija en la región, ¿por qué no lo voy a hacer yo con mi empresa, con otro evento, llama a otro y demuestra la capacidad descomunal que tiene Madrid de organizar eventos así, y esto es la puerta para los siguientes, ¿no? La verdad es que hay que vivir y pensar a lo grande, ¿no? Porque para las pequeñeces, pues ya está el día a día, ¿no? Con sus dificultades, pero elevar la vista y decir cómo me gustaría ver dentro de unos años esto, las cosas que puede traer, lo que va a mover, pues eso merece la pena transmitirlo, porque todas las mañanas hay que salir a pelear y pues el estado de ánimo te tiene que acompañar.
La última rápida de Carlos Miguel y la despedimos.
Sí, Isabel, solo una pregunta que me ha quedado en el aire hoy. Hablaba con José Vicente Lomozo y me dice que están abriendo ahora el panorama para que entren inversores. La Fórmula 1 no anuncia nada si no hay un pago previo. ¿Quién ha pagado hasta ahora? Porque si ha pagado IFEMA sería el 50% público.
Bueno, esos son detalles de la organización que yo no puedo dar, que solo comentarán ellos cuando hagan ruedas de prensa y los distintos briefing con la prensa.
Bueno, pues bueno, aclarado queda.
Vale.
Presidenta, gracias por estar en el partidazo.
Bueno, pues nada, a vosotros un entero placer.
No se ha mojado con lo del Real Madrid-Almería. Yo pensé que iba usted a decir que no hubiese un atraco y tal, y no sé qué, pero es increíble, ¿eh? Los políticos
pero
se
si
atreven
no
con todo,
Madrid,
pero... ¿Eh?
Si no se moja el Madrid, ¿para qué lo voy a hacer yo? Pues estamos... No han dicho
que no se moja el Madrid. ¿Usted no ve Real Madrid Televisión? Flipe. O sea, ahí sí que hay palos en Real Madrid Televisión.
Pero lo han dicho de lo de la Almería. Yo creía que no habían dicho nada.
Que el árbitro acertó. Ha dicho Real Madrid Televisión que el árbitro estuvo perfecto, que acertó.
Presidenta, si dice la palabra hombro, ya vale.
El gol de ¿Para usted el gol de Vinicius fue con la mano, con el hombro, con el antebrazo, con el deltoides?
No lo vi.
Vale. Presidenta, gracias. Adiós, hasta luego.
Gracias.
Adiós, buenas noches. Isabel Díaz Ayuso en directo en el partidazo 12 y 5. Gracias, Lobato, ¿eh? Lo contaremos.
Sí, esperemos.
Sí, hombre, sí. Joder.
2035.
No, 26. Yo digo el del 26.
Pero yo estoy pensando más lejos todavía.
No, pues yo el del 35 ya, chicos. Ostras, no. El del 35 ya no.
No, va a ser que 35 no, ¿eh? Ostras, pues acabo de pensarlo. No voy a estar en el 35, seguro.
No vas a estar trabajando.
A lo mejor no estoy ni en este mundo.
Que pases, de verdad, hay que ser más optimista, hombre, claro que sí. Un abrazo, Antonio.
Un abrazo, venga,
adiós,
hasta luego,
Carmichael.
Yo espero estar aquí para también poder narrarlo, pero para eso hay que renovar, así que esperemos que sí.
Adiós, hasta luego. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Arauz?
Mira, decía uno, Madrid es la capital del mundo y como tal tenía que albergar la Fórmula 1 y como todo lo que toca Madrid lo convertirá en oro. Como madrileño estoy súper contento de que la Fórmula 1 venga aquí, pero me habría gustado que el circuito fuera una zona más bonita y más emblemática que Valdebebas. Aún así, ahí estaré si Dios quiere. Os veo a todos muy contentos con la Fórmula 1 de Madrid. Ya no nos acordamos de la experiencia de Valencia, todo muy bien, pero al final ya veremos quién paga esta fiesta. Sobre la polémica arbitral, decía un oyente, estoy muy decepcionado con mi equipo, el Real Madrid. Debería salir a la palestra y denunciar a estos delincuentes. Se cree el ladrón que todos son de su condición. Y otro se planteaba una pregunta. ¿Hoy vais a ser tan duros con Laporta como lo sois constantemente con Real Madrid Televisión? Yo lo dudo. Que este individuo se atreva a decir que el Madrid está adulterando la competición es lo último que me quedaba por escuchar. Un personaje que está imputado, que triplicó los pagos a Negreira y que ha ganado una liga con fichajes inscritos con palancas ficticias y todo, claro que sí, con la complicidad de Javier Tebas.
Pues ahora podrá analizar usted si efectivamente somos o no duros con Laporta. Si son o no duros los comentaristas del partidazo con Laporta. 12 y 7, mensaje de Gema Santos.
Pues mensaje súper importante de parte de nuestros amigos de Toyota. Yo ya me imagino a todos los miembros del partidazo recorriendo ese circuito aquí en Madrid, en el IFEMA, montados en un Toyota profesional. Es lo que traemos ahora mismo al partidazo, este programa especial de Toyota con todo lo que demandan los profesionales. Son vehículos increíbles que vienen con motorización eléctrica o gasolina o diésel, con carrocerías modulables y atención, porque vas a tener hasta 15 años de garantía con Toyota Relaxa, y es nada, hasta 15 años de garantía. Y es que con Toyota tú eres el que eliges cómo quieres que sea el nuevo fichaje número uno de tu negocio. Toyota Profesional, profesionales que cuidan de profesionales.
12 y 7, 11 y 7 en Canarias, ahora sí que vienen curvas.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Estamos asombrados con una historia que nos ha llegado de Francia, la de un niño de 9 años. Su padre se va de casa y la madre, al cabo del tiempo, también se va de casa y se queda el niño de 9 años solo durante 2 años. Y durante 2 años en una casa sin luz ni calefacción, sobrevive. Bueno, no es que sobreviva, es que va al colegio y además saca buenas notas. De vez en cuando la madre iba y le dejaba alguna lata.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Cuando rascas un rasca Cleopatra, un rasca Link o cualquiera de los rascas de la 11, no solo puedes rascar premios.
¿Ah, no? ¿Y qué más puedes rascar?
Pues puedes rascar un buen momento, una anécdota divertida con tus amigos y puede que hasta mucho dinerito.
Eso sí que sería una buena anécdota. Venga, dame un rasca.
Con los rascas de la 11 tienes un montón de maneras divertidas de rascar momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11. Rasca el momento.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
En Lowi somos más cañeros que nunca, porque te traemos nuestra mejor ofertaza. Fibra y móvil 5G por solo 29,95, precio definitivo. Si quieres ahorrar, corre a lowi.es o llama al 1456.
En CaixaBank estamos presentes en más de 2.200 municipios y contamos con ofimóviles en 783 poblaciones y más de 1.600 gestores senior para que nadie se quede atrás. Porque estamos comprometidos con la inclusión financiera y queremos estar cerca de las personas para todo lo que importa. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno, márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
Lo mejor de las mañanas es desayunar mis kiwis Zespri and Gold.
Cariño, ¿nos quedan kiwis Zespri and Gold?
¿El kiwi amarillo de Zespri? Claro, pero no los comparto con desconocidos.
¿Si soy tu marido?
Que no lo conozco, caballero. Y suelte mis kiwis Zespri.
Déjate atrapar por el irresistible sabor de los kiwis Zespri.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y 11 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE en directo con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, Roberto Palomar, Elías Israel, Dani Senabre, está Fouto, está Arauz, que lee los mensajes, incorpora Siro López, enseguida.
Muy buenas.
Hola, Siro, ¿qué tal? Muy buenas.
Aquí estamos.
Y cerramos bien. Comunicaciones con Balaídos, donde la Real se ha metido en semifinales de la Copa. Enhorabuena, Joseba. Se ha metido ganando 1-2 al Celta. Está en la rueda de prensa de Rafa Benítez, Santi Peón. Santi, ¿qué está diciendo Rafa Benítez? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Pues de momento apenas ha respondido un par de preguntas y lo primero que te puedo adelantar es que, de momento, autocrítica cero por parte del entrenador madrileño del Real Club Celta. Dice que tiene que analizar el partido, que en el primer minuto, ante un equipo tan fuerte como la Real Sociedad, se han cometido dos o tres errores y ha tachado de regalo el primer tanto que anota Mikel Oyarzabal para el conjunto donostiarra. A la gente le dice que el equipo siempre da la cara y, sobre todo, sobre aquellos cánticos que se han escuchado en un sector de la grada de Balaídos una vez finalizado el partido pidiendo la destitución de Rafa Benítez, dice que él está centrado únicamente en el campo y que se dedica a trabajar con los futbolistas. De momento es lo poquito que podemos rescatar de un entrenador que, insisto, de momento autocrítica cero a pesar del mal planteamiento que ha hecho Rafa Benítez tanto el sábado como hoy en este partido de cuartos de final de Copa.
Gracias, Santi. Álvaro Lorenzo, ¿qué ha dicho Imanol, el entrenador de la Real?
Hola, Juanma, buenas noches. Muy feliz, obviamente. Dice que hay que valorar mucho lo que está haciendo esta Real, cambiando el sistema con tantas bajas, con tantos jugadores de cantera y jugando 10 de los últimos 12 partidos fuera de casa. Ha alabado a Becker, el autor del gol en su debut, a Zubimendi por forzar, a los chavales de la cantera, y además dice que no se es consciente de lo que está haciendo esta Real también en octavos de Champions. Y quizá lo más destacado es que, aunque está contento, tiene claro que el objetivo de la Real en esta Copa es pasar más rondas.
Todavía queda mucho y que no hemos hecho nada porque lo que queremos es llegar a la final. Hemos dado otro paso más importante, pero queda el definitivo porque lo que queremos es llegar a la final.
Gracias, Álvaro. Ya le queda solo la semi, que recuerden ya esa doble partido. Dobarro, cerramos desde allí.
Sí. Pues nada, que la Real ha sido infinitamente superior al Celta, lo fue el sábado en el partido de Liga, lo ha vuelto a ser hoy, marcó además en el minuto 1 por mediación de Oyarzabal, tras una pifia defensiva terrible del Celta, y es que yo no he visto ni sufrir a la Real. O sea, es que la Real le ha ganado sobradamente al Celta, justísimo semifinalista, y yo digo lo mismo, temporadón de la Real una vez más. Ya veremos qué hace en la Champions contra el PSG, qué hará en las semifinales de Copa, pero vamos, hoy le ha pasado por encima al Celta y lo ha hecho también el sábado. Así que enhorabuena a los Churiurdin porque, vamos, tienen un equipo espectacular.
Dobarro, un abrazo.
Otro para ti.
Hasta aquí las comunicaciones con Balaídos, con Vigo. Ahora viene lo de mañana y lo de mañana viene precedido de lo del domingo. Y lo del domingo va a dar que hablar todo el año, me da la sensación, todo el año. Ya está Elena Condis en Barcelona. Hola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Esta mañana ha estado en la rueda de prensa de Xavi, le hemos escuchado en el arranque hablando de todo el asunto referente a los árbitros. Ahora nos cuenta más cosas. Antes quiero poneros en situación, quiero que escuchéis en contexto lo que ha dicho Laporta en este avance de entrevista que mañana publica Mundo Deportivo. Primero sobre si está adulterada o no la competición. Le preguntan directamente al presidente del Barça si después de lo que pasó el domingo en el Bernabéu se puede considerar que esta liga está adulterada.
Hombre, con estos resultados sí, porque es que no es solo este domingo. Nosotros llevamos analizando el tema y ya son una serie de puntos que ha conseguido nuestro rival beneficiándose de decisiones arbitrales. Ahora, también tengo que decir, nosotros estamos acostumbrados también a esto, ya de siempre. Y luchamos contra... Exacto, contra los elementos, que sabemos cuáles son, pero es que esta vez estaban siendo pues demasiado evidentes y por eso nuestra queja formal a la Federación. Además, sobre todo me preocupa la moral de nuestros jugadores, porque al acabar el partido del Benito Villamarín, que hicimos un buen partido, yo creo que estamos orgullosos de cómo fue, se marcaron goles, vi a los jugadores preocupados por lo del Bernabéu.
Vi a los jugadores preocupados por lo del Bernabéu, después de ganar 2-4 al Betis en Sevilla. Le preguntan sobre los árbitros y dice, como hemos escuchado en el arranque, que su respeto hacia ellos, después de decir que está adulterada la competición, que su respeto es máximo.
Tengo un respeto absoluto por el colectivo arbitral, lo he dicho, y lo digo sin fisuras. Pero también estamos viendo unas situaciones que nos están preocupando mucho y que, de seguir así, bueno, pues será muy difícil que consigamos los objetivos, ya lo dijo nuestro entrenador. No se puede adulterar la competición más con decisiones como las del domingo pasado en el Bernabéu.
¿Estas declaraciones, Fouto, si las hace un futbolista después de un partido, le sancionan?
Yo creo que sí.
¿Y un presidente puede hacerlas?
Bueno, a mí lo que me decían esta tarde es que estas declaraciones han sido hoy. Lo que se hace, por ejemplo, es que una vez que termina la jornada, el martes por la mañana, deciden qué declaraciones mandan. Por ejemplo, esta mañana, de todo lo que ha ocurrido en la polémica de toda la semana del fin de semana del Real Madrid-Almería, han denunciado las de Melero.
Las de Gonzalo Melero.
El resto no, ni las de Marpubil, ni las de Xavi. Y estas me decían que el Departamento Jurídico de la Federación estaba examinándolas y que mañana tendría una respuesta. Mi sensación, Juanma, es que no las van a denunciar. A lo mejor me equivoco y mañana te vengo y te digo, oye, Juanma, pues al final las van a denunciar. Pero son absolutamente denunciables porque son impresentables. Al mismo nivel o incluso peores que las del jugador de la Almería. Para mí, mucho peores.
Es que insiste en varias ocasiones en que la competición está adulterada.
No, claro.
Esto se lo dice un jugador después de un partido. Y además dice que está adulterada por decisiones arbitrales.
Además, no quiero justificar al jugador, porque es verdad que el jugador en caliente...
Claro.
Es verdad que el jugador sale después del partido caliente y puede tener... Pero esto es una entrevista sosegada, premeditada.
Sí. 24 horas después...
Laporta, que ayer, por cierto, llamó a...
Los vídeos de Real Madrid Televisión también son meditados.
También, por eso... Por
pero
eso
es que esos también los hemos criticado.
Claro, claro.
Es
sí,
que
no me... Solo lo digo...
Yo
no
soy dudoso en eso. Yo, Dani, otra persona no, pero yo no soy dudoso en eso.
Yo no digo que vosotros penséis lo contrario, solo lo quería
y apuntillar. Ayer y anoche, el presidente del Barça, Laporta, telefoneó a Pedro Rocha, al presidente
de la Junta Gestora
de la Federación. Es verdad que me dicen que la conversación fue en un tono cordial, pero para quejarse de un arbitraje que ni tan siquiera había sido en su partido. Que es que ya dentro de la locura en la que estamos en este fútbol, dentro de la locura máxima, todavía entiendo que, bueno, que alguien pueda llamar cuando te perjudican a ti mismo. Pero es que está llamando para hablar de otro arbitraje, de otro partido que no tiene nada que ver con el Barça. Cuando también está el Girona ahí, está el Atlético de Madrid, está el Atlético de Bilbao.
¿Qué os parecen las declaraciones de Laporta?
De un genio. Porque es capaz de decir en la misma frase que respeta completamente a los árbitros para acto seguido decir que la liga está adulterada por las decisiones arbitrales. Esto es, vamos, es absolutamente inexplicable. ¿Cómo se puede entender o cómo se puede explicar esa frase? O sea, yo respeto totalmente a los árbitros.
Pero les acuso de que están manipulando la competición.
Están manipulando la competición. Y lo peor de todo esto es que hay gente que le compra el discurso.
Ah, mucha, ¿eh?
Bueno, más allá de una contradicción, en circunstancias normales eso sería la típica coartada de ponerse la venda antes de la herida. Como sé que no voy a ganar la liga, pues ya tengo mi coartada y ya tengo que explicar a los socios que esto está... Pero en las circunstancias que está el Barça, con el caso Negreira, el propio Laporta, que como decía el oyente, le triplicó el sueldo a Negreira. O sea, tener el desahogo de hacer estas declaraciones me parece sinceramente aberrante. O sea, de las cosas más increíbles, y mira que pasan cosas, y esto ya empieza a asquear. Todo lo que está surgiendo alrededor del fútbol, que creo es una reflexión más profunda, que no tiene que ver con la polémica del día a día, sino la deriva que está tomando todo el fútbol, me parece francamente preocupante.
Es que le ha venido estupendamente toda la polémica que se ha creado con el partido del Bernabéu.
Yo no sé por qué dices lo de todo el fútbol.
Sí, todo el fútbol.
¿Por qué? ¿El presidente de la Real ha dicho algo?
No.
¿El presidente de la Almería ha dicho algo? ¿El presidente del Valencia ha dicho algo? ¿El presidente
sí,
de...?
Sí, sí, o sea, ¿no? Todos los partidos ya se ven con un ojo donde el cada vez se agranda más el centro de la diana con la figura arbitral. Creo
no,
que el VAR,
pero sobre todo VAR, Madrid y Barcelona.
No, pero no solo Madrid y Barcelona.
Sobre
no.
todo.
Es lo que más nos interesa, lo que más ruido hace y lo que nosotros más nos fijamos. Pero yo creo que el VAR ha venido a acrecentar esto. Ahora lo de los...
¿Has escuchado a Valverde, el entrenador del Atlético de Bilbao? ¿Quieres escuchar a Valverde lo que ha dicho rival del Barça?
Es que gracias a Dios todavía queda algún señor.
Pues este es un señor.
Las cuestiones que ocurren con respecto al Real Madrid, con el Barcelona y todo esto son para consumo entre ellos, pero al resto no nos afecta demasiado. El árbitro además es un árbitro que a mí me gusta mucho, sobre todo que no es árbitro fuera de casa, porque aguanta bien la presión y supongo que intentará hacerlo lo mejor posible, igual que nosotros. Intentaremos nosotros no equivocarnos y esperemos que él tampoco. Y si se equivoca, pues bueno, si es a nuestro favor, tampoco nos importa. El resto es ruido.
Chapo.
Claro.
Chapo Valverde.
Pero no, y hay otros muchos ejemplos. El equipo que yo creo que más perjudicado con diferencia en todo lo que va de campeonato, sobre todo las 10-12 primeras jornadas, fue el Celta de Vigo.
Con diferencia.
O sea, le tomaron unas decisiones en contra del Celta que fueron un escándalo.
Se quejó Benítez.
Y yo a Mourinho o a su hija.
Sí. Pero no tiene repercusión.
Se quejaron en el momento, pero yo al presidente Mourinho o a la hija de Mourinho, que es la que preside ahora el Celta, no les he oído en ningún momento hablar de ligas adulteradas.
Palomar, balance de las declaraciones.
Es inevitable lo que dice Elías. Esto está en todo el fútbol español. Es verdad que lo vemos Madrid-Barça, pues son los dos
las dos locomotoras, pero está lo de la puerta es que está inventado ya. Esto es una teoría de los años 90 que se llama la ventana de Overton, que entonces tú la abres y con un discurso populista tú pones sobre el tapete de la actualidad una cosa increíble, alucinante, y bajo un parámetro de un tío con el carisma de la puerta, bien arropado por determinados medios de comunicación, por un caldo de cultivo como el del otro día en el Bernabéu, que beneficia la teoría de la puerta, lo pones el discurso en de actualidad y te lo pueden llegar a comprar. Yo estoy de acuerdo con Joseba, te pueden llegar a comprar esto. O sea, cuando la puerta dice que el Barça es víctima del caso Negreira, hay gente que se cree que es víctima del caso Negreira. Claro. Y hoy que ha dicho la puerta que la competición está adulterada, después de verlo del domingo, hay gente que se cree que la competición está adulterada. Pues entonces, como estas cosas no se pueden razonar, además, la puerta dice que la competición está adulterada. Pues está adulterada, tienes razón la puerta. Está adulterada. ¿Qué queréis que hagamos? Que nos pongamos a razonar con la puerta que va a hundir al Barça, que es uno de los peores presidentes en la historia del Barça. Nos vamos a poner a razonar con él. Que ese hombre está adulterada, que esto es una mierda. Es lo que ha dicho la puerta hoy. De acuerdo, pues ya está.
Yo discrepo de casi todo lo que habéis dicho, no de que las declaraciones estén mal, que me parecen lamentables y además me parecen victimistas, que es algo que es de lo peor que puede ser. Pero, por ejemplo, ponéis... Es que Ernesto Valverde sí que es un señor. Bueno, Ernesto Valverde es un señor porque ni le va ni le viene. Si tú pones en Google Ernesto Valverde quejas árbitros, verás 14 declaraciones. Como mínimo cuando era entrenador del Barça, yo recuerdo 3 o 4. Este penalti es invisible, este no existe, Mateu Laoz no sé qué ha pitado, no sé qué. O sea,
pero eso no es decir que la competición está adulterada, ¿eh?
No, claro. Es que lo de la competición adulterada es muy grave, claro, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, pero discrepo en lo que decís, que lo ha dicho Elías y creo que lo decía ahora también Roberto, que le beneficia a la puerta. Yo creo que lo que está haciendo la puerta esta semana, como mínimo, le perjudica. Y Xavi, porque si callaran y no dijeran nada, estaríamos hablando todavía del atraco que fue, para mí fue un atraco, las jugadas del Madrid y de la Almería. Pero como han salido Xavi y Laporta a decir que la competición está adulterada, les han dado munición a todos, con razón, para que le caigan palos y hostias, con razón, a Xavi y a Laporta, por decir que la competición está adulterada.
Perdona, una pregunta. Allí en Barcelona, y os lo pregunto a ti y a Elena.
Ninguno.
A ti en Barcelona, Elena, ¿te da la sensación de que han criticado a Laporta y a Xavi por estas declaraciones? ¿A que no?
No. Lo que pasa es que no, hoy es que yo no digo en Barcelona. Sí que...
Claro, pero es que
pero
ellos,
lo que yo digo es que si la
su reino, Xavi, su reino esa, su público, está allí. Claro. Ya, su público está allí.
Pero si Laporta y Xavi callan, hoy, por ejemplo, el partidazo no estaría hablando de Laporta.
Pero
y Xavi.
Da igual, bueno. Porque el Barça interpreta que las críticas que les puedan llegar del partidazo incluso les unen más. Claro. Porque ellos venden el discurso, es decir, claro, aquellos Madrid, aquellos la caverna, aquellos están contra nosotros, exacto. Les unen más no, todavía.
Hay medios en Cataluña, que pero si Cataluña Radio bueno, le ha dado palos a Laporta y a Xavi, estando yo presente en el programa.
Xavi,
y
pero digo, sobre, digo en este caso concreto, Xavi, en este caso concreto. Elena, espera, perdona, que quiero hablar Elena.
No, yo digo
hoy, Xavi, dos días después, es cierto que en prensa ha rebajado un poco el tono, ¿eh? Ha situado la polémica arbitral en Madrid, en concreto en el Bernabéu. No se ha desdicho de nada, él sigue pensando que la Liga será muy difícil ganarla, de hecho lo piensa desde la primera jornada en Getafe, donde ya vio cosas extrañas después de esa reunión también en agosto con los árbitros. Eso sí, con mucha educación nos ha contestado a todas las preguntas que le hemos formulado sobre los árbitros, porque hoy seguía siendo tema, aunque él ha dicho que preferiría estar hablando 3 días de fútbol y no de polémica. También Xavi, en la línea de Laporta, ha defendido la honestidad de los árbitros, pero tanto el técnico como Laporta como los directivos están preocupados por las presiones que reciben los árbitros, por si les condicionan, y lo que te dicen también de puertas hacia adentro es que los vídeos de Real Madrid Televisión no se deberían permitir y que ellos nunca lo harían si siguieran con la televisión del club, en este caso con Barça Televisión.
Vale, pero
es incompatible. No, ellos lo que sí han hecho, ellos no lo harían porque es más fácil pagarle a Negreira durante 20 años, claro, dicen, es que nosotros si tuviéramos la televisión no lo haríamos, no, es que claro, a ellos no les ha hecho falta la televisión, o sea, han ido por otro camino, que es pagarle al vicepresidente del Comité Técnico Arbitral durante 18 años, claro, o sea, efectivamente, y lo que hacen ahora es lo que hace Real Madrid Televisión con los vídeos, lo hacen con las declaraciones que ha hecho Laporta y que ha hecho Xavi, hablando de un arbitraje en un partido en el que ellos no están, que en el caso de Xavi dudo hasta que viera el partido, porque estaba a punto de jugar el suyo.
No,
y resulta,
no, lo están siguiendo, Siro, lo están siguiendo final. porque en el calentamiento y cuando llegaron al estadio yo vi que estaban con móviles, con iPads y en el vestuario pudieron seguir el partido, ¿eh? Así que,
claro.
Así
¿y que qué es lo que buscan?
Lo que pasaba en el Bernabéu.
Pues, ¿qué es lo que buscan? Pues presionar. Pues, ¿qué es lo que busca Laporta llamando ayer al presidente de la Federación Española? Presionar. ¿Qué es lo que busca Xavi? Presionar. ¿Qué es lo que busca Laporta? Presionar.
Lo mismo
bien,
que Real Madrid Televisión.
Ya está.
Es el mismo discurso ante un micrófono y lo dicen.
Es el mismo discurso.
Yo lo dije ayer. Real Madrid Televisión tampoco se esconde.
Lo que cambia, Dani, no seamos ingenuos.
El presidente de Real Madrid Televisión.
Esto lo convierte en... Mira ahora la foto o la imagen, la cámara pasa ahora a Barcelona, pero esto consigue que sea un debate de largo recorrido. Es un debate ya para toda la temporada.
Totalmente.
Y si el Barça no consigue los objetivos, que está lejos, por lo menos en Liga, pues ya tienes la coartada y es lo único que está pretendiendo. No pretende otra cosa.
También busca presionar a los árbitros y tener una excusa más. Hemos perdido la Liga por culpa de yo la pregunta que hago es, ¿el Girona y el Real Madrid llevan 7 puntos de ventaja al Barça por el arbitraje del pasado domingo?
Pero,
¿por los arbitrajes de esta temporada?
Eso no quita que el arbitraje del domingo fuera escandaloso para todo el mundo.
Claro,
o sea, para madridistas
pues
que han enviado mensajes a este programa, para periodistas que son del Madrid, para gente que vive en Reykjavik. Y
vamos
en
a dar por bueno que ha sido un atraco.
Entonces,
que ha sido
yo estoy
un
de acuerdo
atraco.
Contigo. A mí
¿motivo
la excusa
suficiente
de Xavi...
para que el Barça esté donde está?
No, si el Barça se acaba
pues
su tumba, el Barça no va a ganar la Liga porque el Girona le metió 4, porque el otro no sé qué, pues esto eso. Estamos todos de acuerdo, pero que el arbitraje del domingo fue escandaloso, o sea, fue escandaloso, lo mires por donde lo mires, y lo dice todo el planeta Tierra, no solo el Barça.
Por cierto, sobre el arbitraje, jugadas concretas, ¿queréis escuchar el análisis de Laporta? De jugada...
también, pues sí.
Una a una, las jugadas, así vio las tres jugadas Laporta.
Aparte de que los dos goles para mí... fueron precedidos el primero de una falta y el otro que lo hace una zamorana casi. A mí el gol de la Almería, veo que Bellingham agarra de la camiseta al jugador de la Almería. Hay un detalle que los que hemos jugado al fútbol, creo que esto es ilustrativo. Cuando Bellingham está en el suelo, mira así de reojo al árbitro, como diciendo a ver si lo ha engañado o no ha engañado. Y la jugada luego sigue y es un gol para mí legal.
Es una broma.
¿Pero esto era una entrevista
o
estaba en una barra?
Si hubiera jugado, esto es una entrevista.
Esto es una entrevista.
Pues nada de fondo ahí.
No, es que estaba en el escenario de la gala.
Y sobre todo por el tono.
No, pues el tono es lo que él piensa.
Bueno, no sé qué aquí es que... Vamos, por favor, de verdad.
Él dice que los que han jugado al fútbol saben que Bellingham mira como tipo, como cuando... ¿Quién fue?
Como Busquets,
que fue el que asumó aquella...
Cuando Busquets le llama...
Sí.
¿Eh?
Pues eso
dice. Es imposible que Laporta crea lo que ha dicho.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que le viene muy bien.
Compra,
porque Laporta, entre otras cosas, ganó las elecciones diciendo que iba a renovar a Messi poniendo una lona enfrente del Bernabéu. Y esas cosas le funcionan muy bien.
Bueno,
le funcionan muy
pero
bien.
No, no es imposible que lo piense. Lo piensa él y lo piensan muchísima,
muchísima
gente.
Muchísima gente.
Como hay otros que piensan exactamente lo contrario y te lo defienden con la misma vehemencia.
No, es que, perdona, hay gente que piensa que el Barça de Guardiola ganó gracias a Negreira. Son igual de necios,
sí,
Elías, igual de necios.
Una cosa es que el mensaje del presidente del Barça para que los seguidores del Barça crean eso y eso cale, y otra cosa es que el presidente del Barça, que sabe perfectamente cómo se mueve el fútbol, diga que la Liga está adulterada. No lo puede decir, pero sabe perfectamente que no es así. Y Xavi, cuando va a la rueda de prensa y dice que es imposible ganar la Liga, lo está diciendo, pero no se lo cree, no es así. Porque si se lo creyeran, no disputarían la competición, no estarían en esta competición.
Bueno, de hecho, Elena, hoy Xavi ha vuelto a hablar de la Liga, de las posibilidades, ¿no?
Sí, ha dicho que está difícil, pero que todavía queda mucha Liga, 12 jornadas, y no la descarta, ¿eh? No la descarta, y aparte llegan con buenas sensaciones después del buen partido que hicieron en el Villamarín.
Pues claro, si quedan 18 partidos, fantástico, fantástico. A por ello. Pues en este sentido, no, vamos a tirar la toalla. Si el año pasado, ¿no? El Madrid vino a 9, ¿no? Dijimos el otro día, vino a 9, quedaban 12 partidos y había Liga, ¿no? Pues, ¿cómo no va a haber Liga?
Ha dicho Xavi, ¿no?, que es realista, positivo. Hay varios tipos de personas, no sé qué tipo de personas sois vosotros. Él ha dicho que hay los realistas negativos, los realistas positivos, y supongo que también hay los realistas...
Aquí el único realista es Joseba,
sí,
que es de la Real desde que nació. Es el más realista de todos.
Y negativo, además.
Y negativo. Realista, pues negativo.
Pues muy mal, Joseba. Hay que ser realista, pero...
Tienes que empezar a meditar.
Ancelotti dice que hay que ser negativo.
Pesimista. No, pesimista. Hay que ser pesimista. Estar preparado por si te...
Solo cuando eres defensa.
Rectifico.
Solo defensa en la vida.
vida.
No, y para hacer programas de radio también hay que ser pesimista.
¿Sí? Sí. ¿Por qué? Sí.
Porque tienes que pensar que los que te van a ayudar poco.
Sí. Sí. Realista negativo.
Tienes que pensar que con los que sales a la mar vas a pescar poco.
¿Sí?
Sí, porque
eso te pasa a ti, no, pero eso los otros, ¿no?
No, a mí me pasa... Yo
pero entonces, ¿por qué dices que vamos a hacer una gran noche de radio todos los días? Porque tengo mucha fe en ti mismo.
Hombre, porque estoy yo.
No le pasa... Lo que pasa es que no se fía y luego se sorprende cuando le sacamos las castañas del fuego.
Esta frase de gran noche de radio es de realista positivo.
Efectivamente. Es de habla mal del caballo, verás cómo lo vendes. O sea, si yo dijera, vamos a ver lo que hacemos hoy, a ver
si tú dijeras lo que piensas...
Efectivamente, no escuchaba nadie. A ver, cerramos... bueno, el Barça va mañana a Bilbao, evidentemente.
Dos novedades.
¿Cuáles?
Cancelo y Christensen, que han recibido la alta médica. Y veremos debutar a Lamine Yamal en Copa del Rey, que no lo ha podido hacer esta temporada, ni la anterior, porque no está en el primer equipo, y está por sanción. Y, por cierto, una anécdota, que es que ya sabéis que Xavi y su staff son de los más amonestados, y Medina Cantalejo, aquí en tu programa...
Nuestro
programa, en el de todos...
Sí, es que parece...
No, mío.
De toda España.
No, es que en tu programa esto suena un poco...
Bueno, en el partidazo de la COPE le dio un toque
concretamente en el de la COPE, sí.
Le dio un toque de atención a Xavi y Xavi ha dicho, no, si yo sumo que me tengo que controlar, lo hablamos con mi hermano, con mis ayudantes.
Pero
no,
les echan a todos, lo hablan entre ellos y son...
No, y a los 10 minutos ya nos olvidamos porque somos así de pasionales.
Claro.
Pero ellos lo piensan, hacen autocrítica, lo hablan, pero a los 10 minutos
eso le pasa a mi hijo cuando le echo la bronca. Los primeros 10 minutos, muy bien, pero luego ya se lo...
Y a Vinicius.
Y a Vinicius también, que dice que tal. Gracias, Elena, un beso.
Un beso.
Hola, Peña, Bilbao, muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma. ¿Qué
San Mamés hasta la bandera va a estar o no?
Sí, va a rozar el lleno y se podría batir el récord de asistencia a un partido del Athletic, que está en 51.544. Ante la Real se quedaron a 70 espectadores de esa cifra. Yo creo que mañana sí que se va a batir ese récord. Bueno, vamos a ver cuál es la respuesta a última hora de los socios, que hay gran número, hay muy pocos billetes a la venta, pero yo creo que desde luego el ambiente está garantizado y además la afición que ha recuperado todavía o se ha rearmado anímicamente después de que el Atleti perdiese su buena racha en Mestalla con la noticia de que Iñaki Williams va a poder estar
¿A qué hora llega Bilbao?
Va a llegar por la mañana.
¿Por la mañana?
En estos momentos sí, está viajando desde Costa de Marfil hasta París, sí, en un vuelo regular, y de París a Bilbao lo hará en un vuelo privado. Sí. Entonces lo que hay que saber es en qué condiciones llega después de ese viaje de 6.000 kilómetros, pero desde luego va a estar por tiempo, desde luego que le va a sobrar. Habrá que ver si le alinea o no de inicio Ernesto Valverde. Desde luego mucho desgaste no tiene, no ha acumulado en la Copa de África, apenas ha disputado 110 minutos con Ghana, y bueno, pues a partir de ahí, entre otras cosas, por ese motivo Ernesto Valverde ha convocado a toda su plantilla. Ernesto Valverde está también pendiente del estado físico, Juanma, de otros hombres como Vesga, como Galarreta, como Berenguer, incluso como el hermano de Iñaki, como Nico, pero yo creo que van a estar todos disponibles para un partido como el de mañana.
Es un partidazo, ¿eh?
¿Vamos para Sevilla, Espeña o no? ¿Vamos para Sevilla?
¿A la final, dices?
Sí. La final, sí.
¿Otra final? Sí, ¿Atleti y Real Sociedad?
Digo yo.
Hay mucha gente, muchos aficionados de Atleti que no quieren, ¿eh? Pero yo
vaya
sí,
por
yo
Dios.
Sí. Yo sí. Sí, sí.
Vaya por Dios.
Tú sí, ¿eh? Te va la marcha, sí. Peña, sí, señor. Pues es un partidazo lo de mañana. Un partidazo. 9:30, ¿eh? 9:30 en la Catedral. Mañana lo contamos en tiempo de juego. ¡Hasta luego, Peña!
Agur, hasta mañana.
12:35. Llega un gran momento de radio, y este lo digo de verdad. Soy un realista, no optimista, soy un auténtico realista. Llega un gran momento de radio.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
HSN te apoya para superar la cuesta de enero, con descuentos diarios en proteínas, carbohidratos, recuperadores, extractos herbales, salud y bienestar y alimentación saludable. Cumple tus propósitos 2024. Haz tu pedido en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
En Toyota Professional disponemos de una amplia gama de vehículos comerciales que se adapta a todas tus necesidades como profesional. ¿Que quieres un vehículo eléctrico, de gasolina o diésel? Lo tienes. ¿Que lo buscas con carrocerías modulables? Lo tienes. ¿Que necesitas una garantía de hasta 15 años? La tienes. Toyota Professional. Profesionales que cuidan de profesionales.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ella es Violeta, jovial, alegre y pipireta. En su tiempo libre, cantante y florista. Y durante 8 horas de un hotel recepcionista. Así es Violeta, Violeta, Violeta.
Pues para ella, un Arona. Hay un SEAT que lleva tu nombre. Porque con hasta 10 años de garantía, hay un SEAT para ti. Estrénalo con SEAT Flex.
Cibeles, Gran Vía, Callao, Puerta del Sol, Palacio Real. El 28 de abril, Madrid se viste de running en el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid 2024. Vive una experiencia única en maratón, media maratón o 10 kilómetros. Últimas inscripciones en rockandrollmadridrun.com.
Patrocinador principal Total Energies.
Busco amor, salud y toda la felicidad del mundo. Y en las rebajas un poco de todo.
Cuando buscas, no siempre encuentras, pero en las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Con descuentos en moda, deportes, hogar, accesorios, lencería, zapatería. Del 7 de enero al 29 de febrero, las rebajas del Corte Inglés. En tienda web y app.
Soy Manel de Carglass. Con las heladas, el agua que se acumula en el interior de un impacto puede congelarse y agrietar tu parabrisas. Por eso, no te la juegues. Si tienes un impacto, mejor pide tu cita llamando directamente a Carglass o en nuestra web.
Carglass cambia, Carglass repara.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Los de la tarde hemos venido a conocer al nuevo guardián de la Puerta de Alcalá. Se llama Indy y es un halcón. Un halcón peregrino que de verdad es que te enamora nada más verlo.
En COPE, de lunes a viernes desde las 4, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
12 de la noche, 38 minutos. Una hora menos en Canarias. El sábado, el pasado sábado, un genio cumplió 80 años.
Yo creo que arrastro nostalgia desde muy pequeño. Yo creo que la infancia es tu patria. Mi padre, mi madre y yo, digamos que nos llevábamos estupendamente, con mucho humor, y fue estupendo. Yo salía del banco a las 7, y a las 7 y 10 ya estaba en el Palacio de la Prensa, o en el Capitol, o en el Actualidades. Y dije, bueno, esto es lo que me gusta. Y entonces, todos los días iba al cine.
Tú eres el alcalde de esta ciudad, porque tiene que haber de todo.
Vareta, dame el mechero o te quemo los huevos.
Y una imagen de aquella noche que nunca he olvidado.
Y buena es volver a empezar.
La película obtuvo ese primer Oscar para la lengua española, que a mí me parece más importante para la lengua española que para el cine español.
No sé lo que hubiera sido de mi carrera profesional, pero Garcif fue el capítulo influyente en mí.
Mientras no se demuestre lo contrario, como yo digo, esto es una experiencia única e irrepetible.
Con la música del canon de Pachelbel, que es la banda sonora o el tema central de Volver a Empezar, la película que supuso el primer Oscar para el cine español. Garci cumplió el sábado 80 años. Lo contaba en su sección con Joseba, con Jaime Ugarte, en el Campo del Gas. Y yo flipé, porque yo no pensaba que Garci tuviera 80 años. Le veo todas las semanas en la radio y es de esas personas, que es lo que le pasaba a Pepe Domingo, que da igual que cumplan años, son siempre jóvenes. Son siempre jóvenes cuando les ves. Y era lo que le pasaba a Pepe. Y me pasa contigo, Garci. Muy buenas.
Muy buenas. Sí, bueno, pues 80. Lo que pasa es que, no sé, te vas acostumbrando. Y eso que ya digo yo siempre, que el cero es complicado. Cuando pasas de 47, 48 a 50, dices, joder.
Claro, por eso los precios ponen 60, siempre. Por eso los cero. Precios no ponen el cero, ¿eh? Si es 11.999, no ponen 12.000.
Claro, por eso, porque ese es el que asusta. Ahora, una vez que ya lo cumples, estupendo, ya no pasa nada. Yo creo que no hay que pensar en ello. Y hay que intentar sacarle el jugo a todo. Tenía un amigo que era Manolo Alcántara, que se lo contaba yo a Joseba y a Jaime, que decía, cuando yo me muera, no tiene que entrar una gota de alcohol más en mi hígado. No puede haber un latido más en mi corazón que está... Porque yo no quiero dejarlo a la medicina, no va a servir para nada.
Y no valga para nada.
No valga para nada. Y eso es así. Ahora, cuando estaba escuchando lo del canon, fíjate, a mí es curioso, porque yo lo conocía El Cano se puso muy de moda entre la gente progre y eso en los años 70. Pero a mí me recuerda a Gijón, la calle corrida, a ver a Ferrandis mucho y verlo en todo en el Revillagigedo, por el campo del Molinón, no sé. Lo asocio a eso, cada uno asocia la música, pero a mí me recuerda mucho a Gijón, muchísimo.
No me toques la fibra tan pronto.
No, sí, bueno, pero...
Eso iba más tarde.
Oye, pero somos...
Si me sacas ya la calle corrida...
Claro, pero hombre, somos gijoneses, ¿no? Porque sí. Yo soy...
Pero tú naciste en Madrid.
Yo soy madrileño, como José María García, pero que también, de alguna manera, él habla mucho de Asturias.
Sí, claro, sí. Y él es más de Luarca, es de la zona de Luarca.
Claro, mi padre era de Gijón, entonces, y mis abuelos de Grande y Vega. Entonces, desde niño he estado en Gijón. Y para mí es una ciudad, pero como me pasa con el Madrid, con el Atleti, por ejemplo, yo tengo mucho cariño por el Oviedo, nunca
No has tenido esa rivalidad, que no. Pasa mucho a la gente de fuera que no siente esa rivalidad.
Jamás.
Pero aquí eres del Atleti.
Bueno, soy del Atleti y del Sporting, y es difícil. Yo he sido socio infantil del Madrid, es decir, que he visto todo desde la llegada de Di Stéfano, incluso antes, hasta el 57, el 58, el 59, el 61, 62 lo dejé, pero además el Madrid me ha regalado el carné mío cuando la gente iba al revisor a pagarte y te daba lo del mes, con el tiquecito para entrar en el campo. Entonces, es difícil en tu infancia, que los buenos recuerdos que tienes. Yo nunca he gritado en un campo de fútbol, a mi padre no lo oí gritar nunca a nadie, ni a un presidente, a un entrenador, a un futbolista, a nadie. Y bueno, mis últimos compañeros de butaca, que pueden ser Luis Herrero, Eduardo Torres Dulce, pueden testificar, jamás he gritado en un campo de fútbol. Porque a mí me gusta el fútbol. No que gane mi equipo.
¿Vas al fútbol alguna vez o no?
Sí, ahora voy, lo que pasa es que ahora ya últimamente voy al palco, que se ve estupendo.
Claro,
pero... Pero he ido tanto de pie, porque antes la gente no se acostumbra a lo que era entonces. Entonces era de pie. Era el 15% del, como lo llamábamos, chamartín. Joder, todo era de pie, los socios de pie, Fondo Norte, Fondo Sur, todo el tercer anfiteatro aquel interminable, ¿no? Pero, hombre, y ahora ya que puedo y me invitan, pues voy a partidos señalados y que me gusta mucho
verlo. ¿Y en casa ves fútbol?
Sí, siempre. Por ejemplo, todos los partidos. Yo le digo a Joseba, ¿qué tenemos este fin de semana?
No, la agenda de Garci habitualmente suele estar marcada por el fútbol. Y a partir del fútbol ya veremos lo que hacemos.
Ah, sí,
eso,
¿eh?
Claro.
O sea, tú mañana, por ejemplo, el Athletic Club Barça te lo pones.
Hombre, pero por supuesto. Pero además, yo creo que eso es lo que te permite ser joven, que... Hay curiosidad. Yo creo que el día que se acaba la curiosidad va el asunto. Pero tú dices, joder, y luego jueves es el Atleti. Pero luego otra vez empieza otra vez. Y ya está la Champions, como quien dice. Entonces, pero me gusta el fútbol. Me ha gustado desde niño. Pero no que gane un equipo determinado. Si yo veo que juega el Madrid y el Barcelona, y juega mejor el Barcelona, pues joder, juega el Atleti peor que el Madrid, pues estupendo. Pero la gente está acostumbrada...
Pero eso es muy raro, ¿eh?
Sí, es raro, pero bueno... Eso
¿no conocerás a otro bobo así? No.
Sí, bueno, yo conozco gente que no es hincha. Por ejemplo, antes en el periodismo, en lo vuestro...
Antes había gente imparcial, ¿es verdad?
No, cuenta. Todo el mundo sabía que Antonio Valencia era del Zaragoza. O que escribía en Marca y que era una maravilla. O que Miguel Orse era del Atleti de Madrid. O que Gilera era del Madrid. Pero, coño, llegaba la hora de la crónica y escribía muy bien. No se preocupaban. López Sancho, etcétera. Y hablaban del Madrid, la corona bicéfala cuando ganó la segunda Copa de Europa. Pero si tenían que decir, oye, hoy ha jugado mejor el Atleti de Bilbao, con aquella final de los aldeanos que llama, que vimos al 58. Pero no, la gente está acostumbrada a que gane siempre su equipo. Y el problema es que, como a veces no gana, te llevas un disgusto tremendo.
Sí,
y dices,
sí.
Coño, no estás aquí para llevarte disgusto con el fútbol.
¿Has sido amigo de jugadores o de entrenadores?
Bueno, he sido amigo en el Sporting, más que amigos, tuve, no sé, me ayudaron mucho en la vida, tanto Kini como José Manuel. Acordaos que la última vez que estuvimos en Gijón fue Kini, que ya estaba muy mal.
Sí, es verdad.
Fue a verme, a saludarme, sí. Estuvimos charlando ahí 20 minutos. Y bueno, en el Sporting he tenido gente estupenda, y todavía vive Manolo de Arango, y gracias a ello pude hacer el volver a empezar con una serie, como diría yo, de facilidades, rodar en el palco, y entonces para mí se convirtió un poco en algo familiar, y José Manuel ya mucho más, porque era como una sensación de hermano. Y luego pues he conocido a Di Stéfano bastante, porque luego yo ya le conocía, pero luego tuvimos la suerte él, Manolo Alcántara y yo, de hacer Estudio Estadio durante un tiempo en Televisión Española, y siempre al acabar pues salíamos a cenar, porque era como a las 12 o por ahí, a tomar una copa, una cerveza, y claro, pues no parábamos de sacarle información de cómo era Pedernera, coño, y Moreno, y eran tan buenos estos, y no sé qué. Entonces sí, he tenido, y luego con Michel, que hicimos el Mundial del 94, todo Estados Unidos, sí, pues una amistad que sigue a día de hoy, o sea que sí, con gente, y con Adelardo tengo muy buen rollo, y con Gárate.
¿Qué prefieres, un buen partido de fútbol o un buen combate de boxeo?
Un buen combate de boxeo.
¿Ah, sí, eh?
Sí, sin dudarlo, sin dudarlo.
Yo es que era muy fan de aquellas noches de boxeo con Paco González y con Julio César Iglesias, sí, en
claro,
el Plus.
Sí, claro.
Esas veladas eran increíbles.
Era estupendo aquello. Pues estuvimos 7 años. Fíjate tú, el famoso combate que le dije yo, titula mañana en el Marca, bocao técnico.
El de Holyfield Tyson.
Bocao técnico, y lo pusieron.
Sí,
pero
sí,
que era, bueno, fíjate como las peleas que hay, Julio César Chávez, Oscar de la Hoya, bueno, fue una época muy buena. Y ahora también, ahora lo que pasa es que ahora es complicado, ya no es como el Canal Plus. Dazón da muchos combates de boxeo, pero hay veces que hay otras plataformas que es muy difícil de pillar esa pelea, pero bueno. Pero te digo que me gusta el boxeo porque el boxeo tiene algo electrizante. La salida de los boxeadores, cuando suena la música y van subiendo, ese paseo que hay, Tyson, todo, joder, es algo electrizante, ¿no? Hay veces que eso ocurre en las Copas de Europa en algunos momentos determinados, algunas finales, pero el boxeo es que el boxeo es especial. Empezamos porque no es un deporte, claro. Nadie dice eso, como decía Joyce Carol Oates, la escritora. Yo juego al tenis, yo juego al baloncesto, yo juego al fútbol, yo juego al boxeo, eso no lo dice nadie.
Claro, claro.
Yo peleo.
Yo me peleo, sí,
yo
sí.
Yo peleo, entonces es otra cosa. Pero es la supervivencia, es la historia de la humanidad. Y el boxeo está muy bien inventado, porque tiene mucho que ver con el tiempo, ¿no? Y con nosotros, 10 y estar fuera del tiempo. 3 minutos de asalto, 1 minuto para que te recompongas. Es decir, el árbitro te puede parar, están más protegidos que antes. Y hay algo, esa supervivencia que todavía viene de la selva. Y claro, es algo eléctrico, ¿no? Y luego te voy a decir una cosa. Los buenos boxeadores son artistas, tiene mucho que ver con el jazz. Cuando tú ves un concierto y de repente alguien se te va, el de la trompeta o el saxo, y dices, coño, y hace esa improvisación maravillosa, hay gente como Cassius Clay, nosotros teníamos aquí a Legra, que de repente improvisan y dices, joder, ¿qué pasaba aquí? Y tienen algo de creativo maravilloso.
80, ¿qué tal te encuentras?
Bien, yo me encuentro bien. Sí, claro.
Es que yo te veo pantalón vaquero.
Sí, bueno, pero eso lo llevo toda la vida.
Deportivas blancas, un jersey moderno, camisa por fuera.
Sí, bueno.
Visteis como un chaval.
Bueno, no lo sé. Yo recuerdo mucho que cuando yo era un chaval leía cosas que decía Picasso, ¿no? Y cuando cumplió 80, como él estaba en Francia, claro, 80, como sabes, en francés es 80. Y él dijo, no he cumplido 80, están ustedes equivocados, he cumplido 4 veces 20. Y él era juvenil, y también hay mucha gente, como dices tú, Pepe Domingo, cuando charlábamos, y claro, porque piensas eso, lo que pasa que también es evidente que cuando yo oía lo de ahora, estas cosas de la Fórmula 1, hombre, no eres idiota, y tú dices, el tiempo que me queda es mucho más breve, es decir, que no sabes, como antes cuando tienes 40, ¡buah!, tienes toda la vida por delante y esas cosas, ahora tú ya eres consciente de que lo que te queda es menos, pero también el otro día...
¿Te privas de algo?
No, bueno, yo antes me gustaba mucho el martini, y entonces ahora tomo 1 a la semana. Y cuando tomo un martini y algo más, ya no duermes igual, tienes más sed, te levantas.
Sí, claro. Pero bueno, eso pasa con 40 años también.
A mí no me pasaba, ¿no?
¿No?
Entonces, no, yo era, o sea, buen, yo era
eras buen, un profesional.
Yo era buen profesional. He tenido buenos maestros. Manuel Alcántara era muy bueno.
¿Quién hace, por cierto, el mejor dry martini de Madrid?
Ahora yo creo que es el Dry, el Hotel Fénix,
sí,
ahí los hacen muy bien en el Dry, que se llama Dry, el bar. En Barcelona creo que sigue Boadas, yo hace bastante que no voy, pero los hace muy bien. Y de los que mejor han hecho los martinis era mi amigo Alfredo Landa, era impresionante, los hacía a la temperatura ideal, echaba exactamente esa gota misteriosa del Noyi Prat que hace que la ginebra, ¡boom!, joder, deja de saber a ginebra y se transforma en un dry martini.
¿Tú los haces bien? Increíble. ¿Los haces bien?
Sí, yo creo que los hago bastante bien, porque, hombre, tanta experiencia.
Y dices que te tomas uno a la semana.
Sí, solo uno.
Y eliges el momento, claro, tiene que ser una liturgia.
Me toca el jueves, que tenemos una
cena. Es como tratamiento.
Este jueves, que tenemos una reunión para charlar y eso. Pero te quería decir que mi amigo Manolo Alcántara decía, y es verdad, para beber hay que tener carné. ¿Usted de cuántas copas es? Usted de dos copas. No tome tres porque nos va a joder la conversación. Se va a poner pesado y es un aburrimiento. Entonces, cada uno, como para conducir, tiene que tener el carné y enseñarlo. Mira, ah, pues usted es de tres copas. Perfecto. Se le sirven tres copas en el barman.
Lo del golf, ¿no? Lo del el handicap, ¿no? Hay que tener un handicap. Hay que tener un handicap.
Sí, porque si hay una cosa que no soporta García son los pesados.
Los pesados. Eso es. ¿Hay mucho pesado?
Sí, hay mucha gente.
¿Qué es lo que más te jode que te saquen? ¿El tema que más te molesta?
No, a mí no me molesta. Lo que más me gusta es hablar de las cosas que me gustan. De cine, de deportes, de música.
Te voy a hacer una pregunta que debe ser la pregunta que más veces te han hecho en tu vida. ¿Dónde tienes el Oscar?
Pues encima de los... iba a decir de los cuatro. Yo estuve nominado 4 veces al Oscar. Entonces, los guiones, El Abuelo, Volver a Empezar, Sesión Continua y Asignatura Aprobada. Te digo eso porque cuando la pandemia, el Real Madrid, para una subasta que pidió a gente más o menos que podía andar, yo di el guión original, el manuscrito mío de Volver a Empezar, y luego lo vendieron y le dieron dinero. Entonces, tengo los tres guiones y encima el Oscar, pero justo donde yo trabajo. Pero bueno, es... Tú dices lo de los pesados hay que acabar. Tú no te das cuenta que hay gente que insiste aunque le digas que sí. Tú no te das cuenta de eso.
Que ya te he dicho que sí.
No, pero insiste.
Sí.
Oye, toma esto. Ah, muy bien. ¿Pero qué te parece? Coño, ya te he dicho que está muy bien. No, pero míralo. Pero ya lo he mirado.
¿No tienes teléfono móvil?
No. Ni redes, ni nada. No tengo...
¿Ordenador no tienes?
No, ni he conducido nunca, ni en los coches de choque de la verbena.
¿Nunca has cogido un coche?
No, nunca.
¿Cómo se puede vivir? O sea, se llega uno 80 años sin móvil, sin ordenador, sin redes, sin coche.
Sin nada, pero estoy aquí, me llamáis y vengo, ¿no? Tengo un teléfono en la productora, tengo un teléfono en casa, ya está. Incluso últimamente me hicieron un homenaje en los de Telefónica y dijeron que me iban a dar el mejor teléfono. Tú estabas. Y me dieron un teléfono de discar. Claro.
Un teléfono de meter el dedo para... Sí.
El baquelita famoso, el 380, creo que se llama.
Telefónica cumple 100 años este año.
Por eso, sí, sí, claro. Fíjate, Telefónica. Y me dieron un teléfono de los de toda la vida. Claro, es que la gente no sabe que antes, por ejemplo, en los bares había fichas. Claro, eso no lo sabía nadie. Tú metías una ficha, oiga, me da una ficha. Y cuando eran 2 minutos lo que podías hablar, y faltando 15 segundos era pi, 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 de otra ficha, por favor, rápido, que se me acaba. Todo ese mundo ha desaparecido. Que no digo yo que sea bueno ni malo que desaparezca, pero cuando decías tú lo de Gijón, mi infancia es Gijón, y es los barquillos del muro, que eran estupendos, con esa miel estupendo, de la calle Cabrales, todo eso. Y lo pasa que ya la gente que ya no puedo ir porque me aburro, no está Juan José Plan, no está José Manuel, no está Juan Cueto.
Te voy a decir una cosa.
Claro, no están todos estos.
Yo llevo al equipo del Partidazo una vez al año a Gijón. Imposible. A pasar un fin de semana.
Sí.
Si tú dices que te aburres en Gijón, yo te digo que vengas en este viaje.
No.
Que no te vas a aburrir.
No, venga, o sea, director.
Ahora, es un viaje, no es precisamente cultural. Es un viaje, digamos, más gastronómico y lúdico festivo. Pero sí, le han encontrado ellos...
Estamos más cerca de las comisarías que de los pubs. Sí, y eso es verdad, ¿eh?
Y además de verdad. Es verdad, casi verdad. De manera literal.
Oye, Juanma, para
ya
que...
Ya vi yo en Gijón a la hora del desayuno algunos que no estaban en perfecta condición.
Sí, es verdad.
Para hablar de su relación con el deporte, hay tres deportes en los que... que se dedica básicamente, que es el boxeo, el fútbol y el atletismo. Él hizo sus pinitos en el mundo del atletismo y quiero que cuente la premonición cuando hizo aquella prueba de los 1.500 metros empleado.
Yo estaba en la pista de la universitaria de 300 metros, que era estupenda, y había, Bernardino Lombau era la estrella, que era el récord de 4 vallas y 400, y luego fue el que le entrenó a andar. Ariño, había muchos. Y yo era muy malo, pero coño, yo le ponía voluntad. Y entonces, yo no bajé una vez de 5 minutos. Claro que hay que hacerlo, ¿eh? Hacerse 1.500 en 4.58 por ahí.
¡Joder!
Y entonces, bueno, claro, en esa época mi ídolo era Tomás Barris. Joder, que llegó a hacer 3.41.7. Toma nota tú de eso. Que era una marca que incluso ahora funciona. Y entonces yo, un día eso, que había estado fatal, estaba duchándome y Teodoro, que era el encargado de las duchas y de los vestuarios, que luego creo que se fue a Londres, me vio duchándome allí escurrido y me dijo: chaval, dedícate al cine. Que es el título de un libro que ahora está escribiendo sobre mí y estas cosas, Noemí Guillermo, porque le gustó mucho eso. Y es real, pero yo no lo había dicho a este chico, a este tipo ya mayor, que a mí me gustara el cine, pero bueno, le hice caso. Y dejé aquello, pero me gusta mucho el atletismo.
Fue una premonición.
Desde luego, hay que darle las gracias.
Encanta el atletismo. Sí. González, Abascal, Fermín Cacho. Yo sigo todos los campeonatos, bueno, pero todas
las... La Diamond League, vamos, te fascina.
Fascinante. Y luego el boxeo y el fútbol. Yo creo que son los tres, para mí, los reyes del deporte.
Si te digo, dime cuál ha sido el día más feliz de tu vida. ¿Tienes localizado en estos 80 años cuál es el día más feliz de tu vida?
Es muy difícil decir un día. Te puedo decir el que a mí me dijeron que iba a ser y no lo fue, que era el día de mi primera comunión, que me decían en el colegio: hoy va a ser el día más feliz de tu vida. Y a todos vestidos ahí de marineritos, y yo pensé, pues esto no puede ser. Pero ¿sabes una cosa? Lo que yo creo que hay son momentos. Es muy difícil un día, ¿no? Pero sí, sí hay momentos. Momentos que de repente como que los atrapas. Recuerdo que, por ejemplo, cuando me dieron el premio González Ruano y estaba yo charlando allí, de repente había como si hubiera entrado algo de felicidad y de eso de decir: oye, cierra la puerta, que no se escape este momento, ¿no? Y entonces ha habido muchos instantes, claro, tanto en tu vida personal, por supuesto, y en tu vida profesional, ¿no? Pero no lo sé, es muy difícil. Yo creo que hay momentos, de ahí no paso, ¿no? La felicidad es complicado, lo que llamamos felicidad, ¿no? Esto está dividido, hay momentos malos, momentos buenos, y vas tirando con ellos. Yo lo único, a estas alturas del partido, que me hubiera gustado tener desde chaval y nunca lo he tenido, es como tener fe. Es decir, eso de decir que te vas a una vida mejor no lo he tenido yo nunca claro.
¿No?
Y además es que hay gente que lo está pasando tan mal a todos los niveles, coño, que se irían. Diría, coño, o sea, ¿para qué voy a estar aquí si tengo una vida estupenda afuera? Pero no se va nadie. Entonces eso me hace pensar que es complicado. Yo estuve una vez con Severo Ochoa, en Oviedo, en el bar del Reconquista, tomándonos un martini. Y no sé cómo llegó la conversación y me dijo él, todo un premio Nobel, me dijo: desengáñate, somos física y química, nada más. Y yo le dije: bueno, ¿y tú has visto la gotita que nos han echado para el dry martini de vermú? Bueno, pues somos física y química y una gotita de misterio, porque esto nosotros no lo vamos a poder entender. No te digo nada si hablas de agujeros negros, agujeros de gusano, todo esto, ese universo que hay, la teoría de cuerdas, todo. Pero hay algo que hay veces te conectas con una música que estás escuchando o una sensación que te viene y dices: coño, hay un misterio que no, es inalcanzable para nuestro conocimiento, pero sí creo que tiene que haber algo extraño, pero desde luego no lo del Valle de Josafá. ¡Joder, que digan lo tuyo! ¡Juanma Castaño! ¿Ha dicho Castaño? ¡Sí, Juanma Castaño! ¡Fuera, tú al infierno! ¡Tú no sé qué! Eso no puede ser.
Oye, Clint Eastwood está dirigiendo con 90 y pico, sí, años.
Es un fenómeno. Es el heredero de John Ford. Yo creo.
A mí Clint Eastwood me flipa.
Pero fíjate lo que te digo, el heredero del Rey de Reyes, nada menos.
¿Tú no quieres dirigir?
No, yo lo que no quiero es perder el tiempo. Entonces, claro que yo a estas alturas no estoy para ir a las plataformas diciendo: tengo un guión debajo del brazo y que te lo van a leer gente que no conoces de nada y que no tienen ni idea de lo que tú piensas que es el cine y te citan. Yo estoy por un mundo sin reuniones. Entonces, entonces lo que no quiero es todas estas cosas de estar. Entonces, si alguien quiere y me dice: oye, hay un proyecto, ¿quieres hacerlo? Pues voy, lo hago, si me interesa. Pero ir dando
que no te mareen.
No, claro, ya no tienes 30 años para decir: espérate aquí. Ahora llega uno y dice: oye, mira, hemos leído esto, pero convendría que hiciera. Eso ya no.
Algo está
no
haciendo, ¿eh?
Ser. Vale. Ah, bueno, sí.
Algo
sí
está haciendo.
Y acabo de terminar un libro que saldrá para la Feria del Libro, y escribo, y estoy en la radio, y en el Campo del Gas.
Acuérdate tú, y algún documental hay por ahí, por medio.
Pues os veo normalmente. Sí, porque si no hay ninguna película y tal, entonces me engancho con vosotros, que es como un panorama de la política española. más suave, pero es así.
Sí, sí. O sea, está, aquí están representados todos los partidos, no, en los comentaristas.
Que tiene mucho que ver.
Pero además tengo de un lado y de otro.
Sí, sí, o sea, por eso te digo.
El abanico va, que vamos.
Es una fotocopia de, sí, la bolilla. Entonces es entretenido, porque claro, de lo que se habla no son de temas graves.
¿Y ahora te levantas?
No, ahora he descubierto que lo de las cosas que más me gustan en el mundo es dormir, que eso es fantástico, porque yo trabajaba en un banco. Cuando yo terminé el pregú me metieron en un banco de auxiliar administrativo y claro, a las 7:45 tuve 10 años. Entonces ahora, joder, macho, ahora es un placer decir ese nirvana cuando estás metido en la cama y dices, joder, qué gusto, y no me voy a levantar, y te vuelves a dar una vuelta y dices, esto, que siga.
¿Pero de qué hora estamos hablando? ¿10 y media?
11:30, si puedo más.
Joder, vas a vivir 27.000 años más.
Me acuesto tarde, suelo ver una película, leo.
¿Ves películas todos los días?
Sí, más o menos, sí. Yo creo que habré visto muchísimas películas. Lo que pasa es que ahora, de vez en cuando, por eso te digo, mira la serie esta de True Detective, que es muy buena, de calidad, es un 10.
¿Series también ves?
De vez en cuando, me dicen, y luego si veo y me gusta mucho.
¿En tu casa la tele de cuántas pulgadas es? ¿O es un proyector?
No, es una un poco más grande que esta, más grande que esa.
O sea, donde serán salimos 60 aquí. ¿Pulgadas?
Sí, ¿no? Más o menos por ahí.
25, sí.
Pues yo me imaginaba que ibas a tener un pantallón como...
Ese es pantallón.
¿Sí?
No, pero no muy grande. Ahora son todas como los de la película de Fahrenheit 451, plasmas. Entonces nos llamaba la atención, decía, coño, qué cosa más rara, ¿no? Pero antes eran cubos, con mucho fondo.
¿Y no has visto La Sociedad de la Nieve?
Todavía no, pero la voy a ver. Y por eso te decía antes que además de las dos nominaciones al Oscar que tiene, también está nominada la película de Robot Dreams, ¿no? Uh-huh. Que yo, hace ya unos meses, yo dije, coño, esta la puede ganar el Oscar, ¿eh? La del Robot Dreams. ¿Tú no la has visto?
No, no la he visto.
Es extraordinaria.
Eres miembro de la Academia, pero no votas.
No, ya no voto porque los únicos que vamos quedando mayores, le pasa a Enrique Herreros y le pasaba a Gil Parrondo. Antes era muy fácil votar, levantabas las películas, las veías y mandabas ahí, rellenabas esta y esta. Pero ahora no, ahora te mandan como una cosa que se llama enlace, que para mí me suena enlace sindical.
Pero a ti dónde te mandan el enlace, claro.
Claro, y entonces no, y luego con ese enlace tienes que dar una clave, y esa clave es una plataforma. Entonces sale la película y he dicho, ya, déjate de historias. Y hace ya 3 años, es que es muy complicado para mí. Yo no digo que eso es lo bueno, el futuro y el mundo moderno, pero yo no. Cuando voy al cine, siempre voy ahora cada vez menos, voy 10, 12, 14 veces al año, nada más. De lo que
¿Sueles ir solo o acompañado? ¿Te gusta ir solo o acompañado?
Depende. Yo he ido muchas veces en mi vida solo al cine, ¿no? Te parece como que te concentras mejor. Pero ahora la gente se oye mucho el móvil continuamente. Yo no me quejo ni que la gente diga que come palomitas. En mi época tomábamos pipas, estaba todo alfombrado de cáscaras de pipas. Yo recuerdo que, no sé si lo llegaste a conocer, porque tú eres muy joven, el cine Campos Elíseos, Los Campos, que se llamaba. Esa era la mejor pantalla de Asturias, era la publicidad. Joder, pero eso estaba como una alfombra de las cáscaras de pipas, ¿no? Y el Robledo igual.
Eso era... María Cristina, el Robledo.
Bueno, en la Taolle, ojalá, que
sí,
no,
te digo. Sí, tienes Pumarín.
Claro, pero imagínate. Luego había algunos que ya se han ido perdiendo y otros ya prácticamente no hay cines. Nada, pero
¿cuál es la mejor película que has visto últimamente?
¿Últimamente? Pues... Es que claro, últimamente...
No me digas todo a la vez en todas partes esto porque...
No, esa no la entendí. ¿Oppenheimer? Esa no la entendí.
¿Cuál te dices, Senabre?
¿Oppenheimer?
¿Oppenheimer?
La he visto, pero yo creo que Oppenheimer le sobra una hora. Le estaba comentando a alguien que a mí me gusta mucho cuando todo lo de la bomba atómica, es precioso todo eso, cuando llega el presidente de Estados Unidos y le dice, no me llores porque el que la ha tirado he sido yo, tú la has fabricado y yo la he tirado. Entonces yo hubiera metido la escena final, él con Alberto Einstein, y que le diga a Alberto Einstein, pues ahora ahí tienes tú lo tuyo, yo he tenido lo mío. Pero no, hay una hora de película sobre un juicio tipo caza de brujas y me parece que con todo y con ello probablemente gane el Oscar.
¿Y que te haya gustado? Te pregunto.
No, me gustan mucho, no sé, muchas películas. Lo que pasa que quieras que no, vas siempre recuerdas otras como más de corte clásico. Yo creo que el último clásico que yo he visto es una película que se llama Master and Commander, que es una película maravillosa,
sí,
de barcos.
Sí, de barcos. Russell Crowe, ¿no?
Pero sí, pero como las hacían antes, como las películas de antes, El mundo en sus manos. Sí, es una película increíblemente hermosa y que tenía el perfume del cine épico de antes, ¿no? Pero bueno, evidentemente cada año se hacen películas estupendas. Eso está...
¿Y series? ¿Has dicho que estás viendo True Detective?
Sí, he visto los dos episodios que han salido y me parece...
¿Y alguna otra? ¿Te tiene ganado alguna otra serie?
He visto la serie de... Porque siempre he tenido mucha simpatía de Balenciaga. A mí siempre me gustaba mucho Balenciaga, porque salía en El Nodo con unos desfiles en París y, coño, era español. Y yo decía, joder, este tío de San Sebastián. O de, no sé, creo que era de San Sebastián.
De Getaria.
O de Getaria. Joder, y es una estrella famosísima, Coco Chanel, y sabe, y él dice en Balenciaga, joder. Y entonces he querido ver la serie. Y está bien,
me gustó la de la Casa Gucci. Ahora que hablas de esa serie, la peli de la Casa Gucci, sí, me gustó, sí, mucho, sí, también. Sí. La disfruté.
Y esta está bien, pero le falta algo de empuje a la serie. Está bien, bueno, va a París, triunfa, pero no lo sé. Yo creo que, por ejemplo, cuando lo hace el traje a nuestra reina, a, sí, la que se casa con Balduino, a Fabiola, bueno, tenía que ver más ese capítulo, tenía que ser, joder, lo que fuera, a Bruselas, llegar el traje, que si no lo guste, no sé, haberle dado más acción.
¿Celebraste el cumpleaños?
¿De mío?
Sí.
Sí, claro.
¿Qué hiciste?
Pues nada, por la mañana estuve como el día que cumplí 60 y el día que cumplí 70 hice lo mismo. Voy al retiro, que voy todos los días, pero hago otro recorrido por el retiro ese día, ¿no? Intentando imaginarme, porque cuando le dijeron que yo había nacido a mi padre, el gijonés cruzó el retiro, porque yo iba a haber nacido, esa cosa, no, se ha retrasado, no, joder, ya dijo el padre, pero ya, sí, sí, ya está. Y entonces salió de trabajar y cruzó el retiro, y siempre pensaba yo, joder, ¿qué iría pensando este hombre, no? Como luego he pensado yo cuando he tenido una hija, ¿no? Dos hijas. Pero, y entonces trato de hacer el recorrido suyo, como él atajó, luego por el paseo de coches, entró por Ibiza, se ha ido baranda hasta entrar en casa, ¿no? Y entonces hago un poco ese recorrido y diciendo, joder, lo que es la vida, ¿no? No queda nadie. Yo creo que mientras esté el recuerdo quedará algo, ¿no? Pero, bueno, pues eso, no están tus padres, no está no sé qué, y dentro de nada, pues tú te irás, pero sin ningún dramatismo, ¿no? Pero... Y entonces, en esa especie de recorrido, digo, coño, a ver si esta década del 90 y funciona un poco, ¿no? Y aguanto un poquito. Pero el otro día me llamó Serrat, que debe ser 2 meses mayor que yo, una cosa así.
Sí, le nota.
No, está estupendo también, yo, Manuel. Y le dije, fíjate, no te lo digo para animarte, le dije, yo, Manuel, hemos entrado en la década prodigiosa, porque ahora es distinto todo. Es decir, saboreas más las cosas. Si oyes música, dices, joder, le sacas más partido. Si ves el fútbol, no te cabreas tanto, lo ves con mayor objetividad y tranquilidad. Todo es mucho mejor. O sea, hay como un tempo distinto, una nueva dimensión, ¿no? Y creo que es verdad. Con lo cual, si te llevas bien con la gente y eso, pues es estupendo, porque cada día tiene una sorpresa, la radio, el escribir, una película, hay que leer un libro. Oye, me han regalado la novena de Beethoven, por Furtwängler, joder, no sé. Y cada vez tienes como un poquito más de ilusiones.
Qué mensaje tan bueno para la gente que esté escuchando la radio. Que sea mayor, que piense que esto ya es dejarse ir, ¿qué va?
No.
A vivir. Acabas de decir que estás en el mejor momento, prácticamente. Degustando más que nunca la vida.
Ojo, una cosa es que te sientas joven, pero no eres joven. O sea, que eso también hay que tenerlo muy claro, ¿no? Una cosa es que te lo sientas, pero no pienses que lo eres, ¿no? Hombre, yo ya no... A mí, por ejemplo, bajar del coche me cuesta mucho. Digo, coño, este coche qué incómodo para bajar, joder. Todos los coches...
La culpa no lo tiene el coche, ¿eh?
Pero, joder, todos los coches son incómodos. O, por ejemplo... Antes yo prefería subir escaleras que bajarlas, ¿no? Y ahora mejor bajarla, ¿eh? Porque te agarras a la barandilla. Claro, entonces, cuando estás leyendo el periódico, joder, te cuesta más pasar de una página. Están tan pegadas que antes hacías así fuera. No, ahora tienes que soplar. Entonces, son esas cosas pequeñas que vas notando que no eres el mismo. Vas por la calle y los cordones del zapato te agachas y dices, joder, Yo ahora veo un euro por el suelo y no lo cojo.
Te lo digo, me cuesta más que el euro, ¿no?
Claro, hombre, sí. ¿Para qué?
Pero de aquí está todo bien.
Bueno,
García.
De ahí ya
solo hay que escucharte, solo hay que escucharte.
Bueno.
Oye, ha sido un placer.
Para mí también.
Te agradezco mucho la visita, te agradezco mucho el tiempo. Sé que tenías organizada una cena.
Entre gijoneses.
Efectivamente. Claro. No nos pisemos la manguera, claro, entre gijoneses. Claro, estás invitado a la próxima convención del partidazo.
Iré. ¿Y dónde lo celebráis eso? ¿En la Pondala o dónde?
No, hacemos... variamos restaurantes, pero hemos hecho Casa Gerardo, Casa Kilo, hemos hecho Mamaguaja, uno nuevo de Gijón, pues hemos hecho mi casa.
Me apunto a Casa Gerardo, aprendes,
vale, perfecto, y Casa Kilo no te lo pierdas tampoco. Mira, te están escribiendo miles de oyentes mensajes. ¿Qué dicen, Arauz?
Mira, decía uno, José Luis García es como Pepe Domingo Castaño. Cuando se pone a hablar, no quieres que se calle nunca. Qué privilegio tenerle en el partidazo. No me gusta absolutamente nada el boxeo, pero nunca me pierdo el campo del gas porque me encanta escuchar a García y me da igual de lo que hable. Últimamente tenéis unas entrevistas que no veas. Esta noche era como ver Cinema Paradiso tumbado en la cama. Yo me enamoré del cine con este inmenso señor y qué grande es el cine. Gracias por un poco de paz entre tanto alboroto. Qué envidia me da la vida de García. Me conformaría con haber vivido una décima parte de la que él ha vivido. Otro decía, una clase maestra del gran José Luis García y además gratis. Y una pregunta, nos dice un oyente, José Luis, que te preguntemos por el capote que te ha regalado Morante.
Sí, es un capote Morante de la Puebla, ¿no? Me ha regalado un capote, pero no nuevo, o sea,
usado
y dedicado a mí personalmente. Y bueno, pues para muchos es como el torero de hoy más importante, ¿no? El Morante de la Puebla, dicen que es estupendo. Y se lo dejo a un amigo común, que es Luis Enríquez, que me lo ha regalado para mi cumpleaños Morante. Y vamos a ver qué hago yo con él. A ver cómo toreo.
Tráigalo el viernes aquí al campo del gas y ya haremos algo con él.
Efectivamente. José Luis García, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Salud. Y nos vemos en el 90 cumpleaños.
Sí, señor. Eso espero.
Por supuesto. Aquí estaremos.
Eso espero.
Aquí estaremos. Sí, y te preguntaré por... ¿Y qué película estás viendo ahora? ¿Y la serie? ¿Y de cuántas pulgadas es la tele?
Eso es. Y a ti te veo el viernes, yo sé.
Hombre, claro, el viernes estamos aquí en el campo del gas.
Estamos en el campo del gas y con Jaime Huarte.
Gracias, García.
Gracias a ti.
Con el canon de Pachelbel, último tramo del partidazo. Morre.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy martes, con Mundo Maldini. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En Bet365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Le pido perdón a los comentaristas de el partidazo, pero es que merecía la pena escuchar a García, ¿eh? O sea,
pero es un placer grandísimo. Es mejor escuchar que hablar.
Fantástico.
Fenómeno. Es brutal.
Es que además,
¿eh?
Es una delicia escucharlo.
Es brutal, tío. Es que, ¿sabes brutal el problema? Ahora que se iba él, digo, ¿sabes el problema que tengo, José Luis? Que yo estaría contigo hasta las 4 de la mañana hablando. Aquí ahora. Y ya no te digo nada si nos ponen un dry martini, bueno, y estamos y nos empieza a contar anécdotas. Claro. Que por supuesto lo voy a hacer. Voy a organizar una. Que me inviten Joseba, que es su amigo, y García a una cena o a una comida, porque es que es.
Hay que llevar el carnet de bebedor.
Hay que llevar el carnet. No, yo tengo buen handicap, ¿eh? Ahí vamos. Ahí no hay problema. No hay problema.
Pero bueno, la aportación de...
Que, por un mundo sin reuniones.
Por un mundo sin reuniones ha sido la frase.
Es la mejor. Ahí, sí.
Por un mundo sin reuniones. Sí, sí. Antes de que llegue Maldini, una conexión con Australia, donde está Angelito García. Angelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Buena hora para ver Alcaraz mañana, ¿no?
Sí, 11 de la mañana. La que queríais vosotros. Y mira, me atrevo a decir que esta vez, Juanma, la que quería Alcaraz, y me explico, no le gusta nada jugar en último turno, por lo típico, nunca sabes cuándo va a empezar el partido, te acuestas muy tarde, el fisio, la prensa, bueno, todo, pero es que hace tantísimo calor. O sea, no sé si estuvisteis ayer pendientes del partido de Djokovic, pero superaba el mercurio los 30 grados, tuvo muchísimo calor, bolsas de hielo, parece que le dio ahí un medio bajón, perdió un set, y yo creo que, bueno, que todo lo que sea evitar eso, aunque creo que le afectaría más a Zverev que a Alcaraz, está bien. 11 de la mañana, ya sabéis que Zverev es un tenista bastante inexplicable en muchos aspectos, porque, bueno, fue número 2 del mundo, ha sido campeón olímpico, ha sido 2 veces maestro, pero, por ejemplo, nunca ha ganado un gran Slam, tiene el head-to-head ganado con Alcaraz, algo que no suele pasar mucho, lo tiene muy poquitos, pues de 7 partidos le ha ganado 4, y hasta en los juzgados tiene su lío, porque ahora mismo tiene la cabeza más en Alemania que aquí, porque está imputado por un par de delitos de violencia de género con 2 mujeres que, bueno, que le han denunciado, 2 exnovias por varios maltratos en varios países, con fotos y todo, o sea que está la cosa muy en el aire. Igual dentro de poco deja de ser tenista y tiene que cumplir con la justicia. Y escucha, porque Carlitos Alcaraz está tiene una cosa muy a su favor, y es el tiempo en pista. Zverev ha tenido que sufrir mucho, ha jugado 2 quintos sets, ha estado 4 horas más en pista, y escucha porque eso Carlitos le da mucha importancia con este calor y jugando a 5 sets.
Obviamente en un Grand Slam, si quieres hacer grandes cosas, cuanto menos horas en pista estés, mejor. Él ya lleva 2 7-6 quintos, muy duros. En US Open pasó prácticamente lo mismo. Él con muchas horas en la espalda, grandes partidos, y al final le pasó factura. Y yo pues no llevo tantas horas en pista y cada vez me he ido sintiendo mejor, así que vamos a ver qué pasa, pero puede ser una ventaja, claro.
Esta generación de chavales están todo el rato diciendo obviamente. Obvio y obviamente. Es su palabra favorita. Mucho, ¿sí? Lo dicen todos estos chicos, y si abres Instagram, obvio. Es obvio, obviamente. No sé por qué utilizan tanto ese término, pero me hace mucha gracia.
Sí lo dice mucho, Carlitos, sí. La verdad, sí lo dice mucho. Ya sabes que ha ganado Djokovic a Fritz, se mete otra vez en semifinales del Abierto de Australia y va en 11. Lleva 33 victorias aquí el angelito, seguidas, 33 victorias seguidas. Pero mi caballo, que es Sinner, es el único que llega sin ceder sets, ha ganado bien a Rublev. Y bueno, yo sigo creyendo que a las 4:30 va a ser seguramente la primera semifinal el viernes. Sinner le va a hacer partido a Djokovic y a ver cómo termina. El otro, Medvedev, Hurkacz. Y déjame decir una cosa, Juanma, que si me la quedo dentro, como que no es lo mismo. Está la gente muy contenta porque Rafa Nadal va a volver en Doha. La han visto todos en el entry list del torneo. Y yo me alegro mucho que la gente esté muy contenta, pero me alegro mucho más por los oyentes del partidazo de COPE, que hace una semana que están contentos.
Qué manera tan elegante.
Qué manera tan elegante de pones una
medallita. Como adelante en el partidazo. Es que eres de verdad. Obviamente eres un genio.
Lo adelantó el micro azul de la cadena.
Hemos pasado de Garci a Angelito García. ¿Qué más se puede pedir, tío?
Joder, anda que no hemos bajado, ¿eh?
No, para nada. Tú eres un genio de tu época también. O sea,
me ha encantado la charla, lo digo en serio, Juanma. Cuando cambias el ritmo del partidazo y nos dejamos de tanta vorágine y tantas polémicas absurdas, me gusta mucho.
Obvio, el resto obvio. De los tertulianos te parecemos a mierda.
Pues mira, hoy me
ha
gustado.
¿Te ha gustado?
Hoy me has gustado mucho y te voy a decir por qué, Senabre. Porque siempre pones el contrapunto y porque te has atrevido a defender algo indefendible como es la figura de Laporta en todo este caso.
Nos gusta mucho tu crítica del programa.
Muy a favor de esta sección, que puede ser un crítico de lo que
hacemos nosotros.
Soy el defensor del oyente.
Hasta mañana, Angelito.
Un abrazo, chicos.
Compañeros, gracias a todos. Me voy con Maldini enseguida. Y enseguida Maldini, antes el mensaje de Andrea Peláez.
Ya ha llegado la Copa del Rey, los cuartos de final del torneo del CAO, que siempre nos dejan grandes sorpresas y con el que siempre disfrutamos muchísimo. Es la última eliminatoria a partido único, lo próximo serán las semifinales a doble partido, así que vamos a disfrutarlo. Hoy ya hemos vivido el primero de los partidos de cuartos de final, se ha clasificado la Real Sociedad, pero nos quedan 3 más que tienen muchísimo interés. Mañana miércoles, Mallorca, Girona y Athletic Club, Barça, y para el jueves el último partido, Atlético de Madrid, Sevilla. Desde luego que por nombre todos los partidos tienen mucho interés y seguro que van a estar emocionantísimos, pero si le quieres añadir un extra, en el partidazo te damos siempre la clave para hacer de cada partido el más emocionante y además aumentar las posibilidades de ganar dinero en cada apuesta, jugando y apostando con Betfair y con su combi partido. Con Betfair y con el combi partido puedes combinar en la misma apuesta de un mismo encuentro hasta 25 variables y siempre mejorando las cuotas. Así que, Javier Jurado, vamos a por los cuartos de la Copa del Rey.
Pues mañana miércoles y pasado jueves todavía vamos a poder disfrutar de los cuartos de final de esta Copa tras el de hoy en Balaídos, pero mañana tenemos 2:00 a.m. Mallorca-Girona, el líder de la Liga y sin duda el equipo revelación de la temporada. y a las 9:30 de la noche, un clásico de nuestro fútbol en San Mamés, Athletic Barça.
Solo hay una bala para estar en semifinales, solo vale ganar para conseguir el pase a semifinales. El partido con el que nos vamos a quedar es con el de San Mamés, Athletic Barça, porque es un partidazo, sin duda. Vamos a apostar en Betfair y en el combi partido. Ya sabes que podemos combinar hasta 25 variables de un mismo encuentro en la misma apuesta y nos vamos a encontrar mejores cuotas. Apuesto a victoria del Athletic, ojo, porque juegan en San Mamés en un partido de más de 2,5 goles y que marcan los dos equipos. 10 euros que metas en esta apuesta, puedes obtener unas ganancias potenciales de 45.
Y el jueves se bajará el telón de estos cuartos de final con otro gran partido. Atlético de Madrid, que viene de eliminar al Real Madrid en el Metropolitano. Sevilla, con los sevillistas pasando un malísimo trago en Liga y poniendo muchas esperanzas en avanzar en este torneo.
Un punto solo por encima del descenso está en Sevilla en la Liga. Fue goleado el fin de semana por el Girona. Malísimas sensaciones. Vamos a ver si consiguen dar la sorpresa contra el Athletic. Entramos en betfair.es desde la web o desde la aplicación móvil y ya sabes, seleccionamos el combi partido y apostamos. Victoria del Athletic. Atlético de Madrid, que juega en casa y que marcan los dos equipos en la primera parte. Con solo estas dos variables, apuestas 10 euros y puedes ganar 65. Esto es el combi partido de Betfair. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combipartido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¡Pálgala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini.
Estamos en plena Copa África y Copa de Asia. Ya el otro día hicimos un avance. Hola, Maldini, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma. Estoy en Mallorca ya. Estoy aquí en el hall del hotel, porque mañana comienzo el partido del Mallorca-Girona en Movistar. Vale, y me he venido aquí para molestar las habitaciones, para que no me peguen en la pared. Como
es
nos
que
pasó una
vez. Aprendiste, ¿eh? Aprendiste. De...
Sí, sí,
sí, sí, señor, como debe ser. Bueno, pues a ver si vemos mañana un buen partido. Tiene toda la pinta. Y luego por la noche también ese partidazo entre el Athletic y el Barça. A ver, de la Copa de África, clasificados como primero de grupo de momento, Maldini, Guinea Ecuatorial, Cabo Verde, Senegal y Angola. Y como segundos de grupo, de momento, Nigeria, Egipto, Camerún y Burkina Faso. ¿Ves alguna sorpresa?
Bueno, sorpresón. O sea, que claro. Guinea Ecuatorial, hablamos, sea primera de grupo, me parece una cosa casi casi que era impensable, ¿no? Enhorabuena por lo que está haciendo el equipo. Y Cabo Verde, que Cabo Verde gane un grupo en el que ha estado Egipto, en el que ha estado Ghana, por ejemplo, me parece increíble. Está siendo una Copa de África repleta de sorpresas. Lo de Senegal lo esperaba, lógicamente. Marruecos seguramente va a ganar su grupo, aunque todavía no, porque van a jugar mañana. Y bueno, Nigeria es normal que se clasifique, Egipto a pesar de la lesión de Salah, Camerún también, que hizo un gran partido, sobre todo el tramo final contra Gambia, pero bueno, ha habido batacazos, el batacazo de Ghana, el batacazo de Argelia, eliminados los dos ya, son dos equipos verdaderamente grandes de África.
¿Quién es Juvenal Edjogo?
Juvenal Edjogo es un jugador que fue futbolista, entre otros del Sabadell, si no me equivoco, no lo va a contar él, pero fue un jugador importante en Guinea Ecuatorial en otra época, no hace tantos años, y que era un centrocampista de buen juego, la verdad. Yo le conocí en Malabo en un partido contra Madagascar, que estuve allí intentando entrevistar a Henri Michel, que era el seleccionador, y es un fenómeno.
Hola, Juvenal, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Muy buenas.
¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás?
Muy bien. Eres hermano de nuestro compañero, comentarista en varios programas, en Gol, en MediaPro, en fin, eres su hermano.
Correcto, el hermano. Yo soy el hermano del medio porque somos tres. Alberto es el pequeño y yo soy el del medio.
Sí, sí, os parecéis mucho. ¿Cómo está Guinea? Guinea tiene que estar flipando, ¿no?
Pues la verdad es que están, en un estado de alegría desmesurada, ¿no? Diría yo, porque además Guinea le pasa una cosa, que no somos una selección que somos muy prolífica en esto de grandes campeonatos. Solamente en toda la historia nos hemos clasificado para 4 Copas de África y en las 4 hemos hecho grandes papeles. Hemos pasado en 2012, pasamos a cuartos de final, en 2015 llegamos a semifinales, En la de hace dos años en Camerún también, creo, de cuartos de final o semifinales. Y ahora, pues, tiene pinta de que la selección, pues, va a poder hacer otro buen papel. Por tanto, yo creo que el estado de euforia general que hay y locura absoluta, yo creo que es increíble. Entendible,
sí,
vamos.
Sí, sí, sí. Pero, claro, es una, el fútbol le ha dado poco a la gente, pero la gente flipa con el fútbol. Yo estuve una vez con la selección española. España jugó un partido allí. Estuve allí.
Yo jugué aquel día. Jugué
en Malabo fue, ¿no? En Malabo. En Malabo.
Y luego, que luego nos fuimos de allí, nos fuimos a Sudáfrica a jugar un amistoso contra Sudáfrica en el Soccer City, pero primero paramos en Guinea Ecuatorial. Y recuerdo con un cariño aquel viaje por cómo era la gente. O sea, lo he contado antes en la redacción. De verdad, no se puede ser mejor, más cariñosos con todos nosotros y con el fútbol.
Sí, bueno, piensa que todo lo que pasa en España, la gente en Guinea está muy al corriente, ¿no? Al final, oye, nos guste más o nos guste menos, o nos guste nada en algunos casos, hay un vínculo histórico con España, con Guinea Ecuatorial, y hasta hace cuatro días era una provincia española, como puede ser Las Palmas, Ceuta, Melilla o Mallorca, ¿no? Y la historia, pues, está ahí. Y a pesar de todos los pesares, pues, la población de Guinea Ecuatorial, pues, sigue muy al dedillo todo lo que pasa en España. Ya no solamente a nivel de fútbol, sino en el día a día, ¿no? Noticias de todo tipo. Y rápidamente, pues, se hace eco todo lo que pasa en España en Guinea Ecuatorial, ¿no? Entonces, hay una especie de sensibilidad especial con todo lo que pasa en España y con lo español en Guinea. Y aquel día, pues justo estaba enseñando una camiseta que tenía yo por aquí. Aquel día intercambié la camiseta con Iniesta y estaba esperando. Ostras, estaba viendo,
qué bueno.
El 16 de noviembre del 2013.
Claro.
Sí. Lo recuerdo, ¿no? Aquel partido. Entonces, aquello se vivió, pues, como algo mucho más que histórico, ¿no? Creo que la población pudiera ver a la selección de su país, que no ha tenido grandes noticias a nivel futbolístico y grandes alegrías a nivel futbolístico, medirse contra toda una campeona del mundo y además siendo España, pues aquello fue un hito histórico que todavía hoy la gente se acuerda, ¿no? Yo recuerdo que mucha gente, después del partido que ganó España por 1-2, la gente en el país te dice, no, nosotros hemos ganado, ¿no? Hemos ganado el partido, ¿no? Porque lo tomaron, pues eso, como una victoria. Y sobre todo por haber sido un partido, pues, dentro de lo que la diferencia de selecciones que había en ese nivel, pues un partido bastante disputado, ¿no?
Disfruté mucho de aquel viaje. ¿Quién es el mejor jugador de Guinea ahora mismo? ¿Quién es la estrella?
Yo creo que hoy por hoy, yo lo pensaba antes de empezar la Copa de África, yo creo que el mejor jugador de toda la historia de Guinea Ecuatorial es Emilio Nsue. Lo pensaba antes de la Copa de África, pero ahora con los números y los registros que está haciendo en la Copa de África, ya de pleno derecho ha entrado en el escalón más alto de jugadores, de mejores jugadores de la historia, porque había un poco de competencia ahí con Balboa, luego ya hay otras, pues Bodipo, que jugó menos, porque estuvo mucho tiempo lesionado, luego estoy yo también por número de internacionalidades, pero yo creo que de pleno derecho Emilio Nsue es el mejor jugador de la historia de la selección, y a día de hoy todavía con 34 años, sigue demostrando un olfato goleador y un nivel de juego que me alegro especialmente por él, porque en la Copa de África de hace dos años en Camerún fue muy discutido él, porque le convocaron estando sin equipo en ese momento. No hizo una buena Copa de África y eso le costó a él muchísimas críticas desde dentro del país incluso, ¿no? Y yo creo que ahora, con esta revancha que ha podido tener, me parece que hace justicia a lo que ha sido Emilio Nsue en lo que es la selección y el fútbol de Guinea, ¿no?
Qué bueno. Bueno, Juvenal, pues nada, que desde el partidazo el reconocimiento, para lo que está haciendo Guinea y para el cariño que sentimos por la afición de ese país. Te mandamos un abrazo en este especial de Maldini.
Pues muchas gracias a vosotros.
Un abrazo. Chao. Gracias.
Hasta luego, Julio.
Fenómeno. Hasta luego, crack. Hay que decir una cosa, Juanma, que es que el 4-0 a Costa de Marfil es la historia del fútbol mundial. O sea, lo que hizo, porque estamos hablando de una selección poderosa como Costa de Marfil en casa, y Guinea Ecuatorial le mete 4-0. O sea, es un resultado histórico. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que en su está jugando en Intercity. Es un equipo de, no sé si está en primera o segunda red. O, por ejemplo, Ganet, que metió un golazo de tiro libre, está en el Alcoyano. O sea, son jugadores que son un nivel que no tiene nada que ver con los que tiene Costa de Marfil, con los Kessié, con los Sangaré, jugadores que son estrellas, ¿no?
Sin duda. Equipos eliminados: Ghana, Argelia, Gambia, Mozambique y Guinea-Bissau.
Y ojo a Túnez, que se puede quedar fuera mañana. Túnez sería una sorpresa, pero se puede quedar fuera mañana también Túnez.
¿La mayor decepción para ti cuál es de todo esto?
Yo creo que Argelia, ¿no? Es que Argelia es un equipo que tiene a Benacer, tiene a Bentaleb, tiene a Bensebaini, tiene a Marez, Bunetja, que la verdad que ha metido tres goles. A él no se le puede reprochar nada. Pero creo que esta selección que se quede fuera, vamos.
¿Algún jugador que te haya sorprendido, que creas que es la revelación del torneo?
Bueno, Lamin Kamara, te hablé el otro día de él, me gusta mucho. Mustafa Mohamed, el egipcio, ha estado bastante bien haciendo goles. Yo creo que puede ser el jugador que pueda sustituir en cuanto al hombre clave de Egipto a Salah, que ya ha vuelto a Liverpool, se lesionó y ha vuelto a Liverpool. Pero bueno, a mí me parece que Marruecos y Senegal son los dos mejores equipos. Me encantaría que Guinea Ecuatorial ganara la Copa África, pero eso va a ser evidentemente muy difícil, aunque tal y como está nunca se sabe.
Y de la Copa de Asia, que se está celebrando en Qatar, pues en los campos donde se jugó el último Mundial. Sí. ¿Qué destaca? Sí, qué recuerdos. Están clasificados como primeros de grupo Qatar, Australia e Irán. Claro, no me acordaba yo, Qatar fue el último campeón de la Copa de Asia, ¿no?
Sí, claro, bueno, Qatar ganó la última Copa de Asia recibiendo solo un gol en la final contra Japón el torneo.
Lo hablamos el otro día.
Es nuestro campeón de Asia.
Sí, sí.
Y Qatar ha ganado sus partidos, el último partido ante China con un golazo espectacular de Alaidos, uno de los mejores goles que yo he visto nunca en Copa de Asia. Está jugando bastante bien, Australia está bien también, Irán también está jugando bastante bien. Y hoy se ha clasificado Siria, por cierto, dirigida por Héctor Cooper, muy de Cooper. Los resultados han sido 0-0. Perdió 1-0 y ganó 1-0. Es decir, con un gol en tres partidos.
Cooper hasta la muerte, ¿eh? O sea, Cooper hasta la muerte.
Muy Cooper. Le han metido un gol y ha metido un gol en tres partidos.
Cinco
y
puntos.
Se ha clasificado para ya matemáticamente para la siguiente ronda. He visto incluso a un periodista sirio llorar antes de la entrevista con él. Pero bueno, tiene más nivel la Copa de África, sí. Pero la Copa de Asia está siendo un torneo muy interesante. Con Japón, que está de momento decepcionando un poquito. Perdió con Irak y, hombre, yo creo que es el mejor equipo que hay, pero ese tropiezo le puede costar caro.
¿Kubo, qué tal?
Pues flojo, porque el primer partido jugó muy poco y luego el segundo partido fue titular contra Irak. Jugó en la media punta, no cerca de un costado, pero duró una hora y tampoco hizo demasiado. O sea, de momento no está siendo el torneo ni de Japón ni de Kubo.
¿Y algún jugador que quiera señalar en la Copa de Asia?
Pues mira, me está gustando mucho Akram Afif, que jugó en España.
Sí, no recuerdo en el Sporting.
Fue en el Sporting, ¿no?
Sí,
fue
sí,
en el Sporting.
Sí, sí.
Le voy a decir que no estaba 100% seguro. Y digo, si no es así, tú te vas a acordar.
Bueno,
pues me está gustando mucho Akram Afif.
No sé si leí hace poco que estaban hablando de que podía volver en algún momento.
Es muy buen jugador, ¿eh? ¿Sí? Muy buen jugador. Ali Almoez está líder de asistencias. Y luego hay un iraquí que es un delantero centro potentísimo que se llama Ayman Hussein, que ha metido ya varios goles. Y también está siendo muy interesante. Irak, la gran sorpresa, dirigida por un español, por Jesús Casas. O sea, que esta Copa de Asia también tiene mucho mucho que ver.
Vale. ¿Cómo dices que se llama? Akram Afif.
Akram Afif, sí. Así con el pelo así.
Sí, como a lo afro, ¿no?
Trae sí, eso
historia,
es. Jugando bastante bien.
Sí, jugó en el Sporting en la temporada 16-17. Y luego ha estado siempre en el Al-Sadd. Sí, sí, efectivamente.
El Al-Sadd Qatarí, sí, bueno, prácticamente la selección qatarí son todos jugadores sí, sí. De Qatarí.
Maldini, sí, sí. Pues mañana te escuchamos, te vemos y el martes nos encontramos de nuevo en Mundo Maldini. Un abrazo.
Perfecto. Un abrazo, chao.
Gracias, adiós. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana tiempo de juego desde las 7:30 de la tarde con el Mallorca Girona y con el Athletic Club Fútbol Club Barcelona, que dos partidazos. Después nos encontramos en el partidazo. A las 11:30, si no hay prórroga y penaltis en San Mamés. Ahora llega el Pulpo. Hola, Pulpo.
Hombre, Juanma, ¿qué tal estás?
Muy bien, ¿y tú?
Pues bastante bien. Estoy súper ilusionado porque empiezan a haber datos en el que los ninis resulta que ya son los sisis. Y hay un montón de jóvenes de entre 16 y 29 años que están estudiando y trabajando al mismo tiempo. Con lo cual empiezan a verse una luz al final del túnel.
Pues ojalá.
En el cuanto a los jóvenes, nuestros hijos, el día de mañana.
Sin duda.
Pues se van a estar un poco más ubicando en el día a día de nuestra vida.
Perfecto, pues ahora te escucho. Un abrazo, Pulpo.
Hasta luego.
Lo dicho, mañana nos encontramos en la radio. Descansen, disfruten, tengan salud. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.